Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, a la radio del norte de la isla de Tenerife. Hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2023 y hoy ya conocemos que Sánchez ya no se esconde. Ya decía que no, pero ahora es que sí. No se iba a reunir porque tenía la agenda transparente y pública, pero ahora ya, aunque no tiene todavía fecha fijada, sí reconoce que se va a reunir con Puigdemont. Imagino que habrá recibido alguna llamada de alguno de sus socios y le habrá dicho, oye, mira, como vuelvas a mentir, te vuelvo a decir que has mentido. Bueno, pues no estaba en su agenda, pero ya sí lo va a estar. Y además no va a ser una, sino van a ser todas las necesarias. ¿Cuándo se celebrarán? Pues probablemente una vez que sea amnistiado el señor Puigdemont. O no, porque aquí ya uno no sabe qué esperar. Hoy sí vamos a esperar que se pongan cara a cara el señor Feijóo y el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el debate de la ley de amnistía, que no es una ley, pero bueno, la llamamos así, ley de amnistía, para hablar también, imagino que Feijóo lo intentará y lo sacará por las reuniones de Puigdemont, y se empezará a celebrar la última sesión de control al gobierno de España, donde se hablará de las decisiones que se tomaron ayer en el Consejo de Ministros, que no fueron pocas ni poco trascendentes. La primera que sembró el revuelo a la tarde de ayer es que el Consejo de Ministros anunció que iba a adquirir el 10% de las acciones de Telefónica para proteger a la compañía española, completamente trascendental y crucial para los intereses de este país, por un importe de 2.000 millones de euros aproximadamente, ya veremos, porque habrá que ver cómo están cotizando en bolsa, que aunque el anuncio lo hicieron en la tarde de ayer, no sé si se habían acordado que Telefónica también cotiza en la bolsa de Estados Unidos, con lo cual las acciones de Telefónica en ese mercado se dispararon en cuanto se hizo el anuncio. 26 años después que José María Aznar decidiera malvender el 30% de las acciones de una empresa clave para el futuro y el presente de España, mal vendido a una colección de amigos que privatizaron el 100% de esas acciones de una empresa, insisto, nacional, como Iberia, como Repsol, como Endesa, pues 26 años después la compramos. Esto es como el que vende una fábrica de chocolate que está dando beneficio, lo vende por una miseria y 26 años después la compra por 20 veces más de lo que cobró por ella. Por el camino ha habido quien ha hecho muchos negocios, ¿eh? Y se han comprado chalets, no en Galapagar, sino en otro sitio. Y tienen dinero en algunas cuentas de algunos países paraísos fiscales y están en los papeles de Panamá. Es decir, hay una colección de amigos que participaron en la privatización de Telefónica. Pero bueno, lo que está claro es que la posición estratégica del Estado español, no del gobierno, sino del Estado español, es crucial para protegerla de las inversiones saudíes que anunciaban un 10% y que al final se quedó en menos de un 5%. También hay que recordar que Telefónica es propiedad del BBVA y la Caixa en un entorno del 5% de sus acciones. Los socios contentos, los de Telefónica no sé, los del gobierno ni te cuento. Sumar y ERC aplauden y dicen que no, que el 10% no, que tienen que comprarla entera, a ver si la nacionalizamos, pero que vamos por el buen camino de nacionalizar las empresas. Todo esto, como todo en la vida, tiene sus claros y sus oscuros, sus blancos y sus negros, sus luces y sus sombras. Pero los que están contentos de verdad son los accionistas de Telefónica, porque van a ganar dinero en las próximas horas si quieren vender acciones, están a tiempo de hacerlo. Bueno, pues también hablaron de otra cosita en el Consejo de Ministros, que también se hablará en el Congreso este hoy y mañana y pasado y el otro, porque va a ir a debate en el Congreso, la nueva reforma del Código Penal, porque este Código Penal hay que ir reformándolo, castigando los delitos. No, vamos a ir suavizándolo. Ahora se trata de la eliminación, de la enaltecimiento del terrorismo, me fue la palabra, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y al Estado, la quema de bandera, la quema de fotografía. Bueno, pues ya saben ustedes. Todo ese tipo de cosas. Pensando que aquí nada más que existe ETA y la religión católica, también existe el terrorismo yihadista y la iglesia islamista y otras que son más radicales que la católica. Pero bueno, así nos va y así nos vamos a pasarlo bien en los próximos debates sobre esto, que va a ser noticia en las próximas semanas. La reforma, nueva reforma propuesta por Sumar del Código Penal. El PSOE está muy de acuerdo, lo ha aprobado en el Consejo de Ministros, el llevarlo al debate al Parlamento. Así que estaremos atentos en qué queda estas eliminaciones. Todo esto, claro, para mejor libertad de expresión. Saben ustedes, ¿no? Cuando ya saben que los chistes hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero la eliminación de las injurias a la corona, la quema de banderas del Estado, las injurias a la religión, el enaltecimiento del terrorismo, eso tiene que estar, formar parte de la libertad de expresión. Ahora, llamar discapacitado, disminuido, groupie o similares, eso hay que cuidar porque la ley no lo pone, pero la sociedad te crucifica. No sé si vamos por el buen camino, pero bueno, ahí está el debate y será también motivo de análisis en las próximas semanas. Díaz vuelve a vencer a Nadia Calviño, a Yolanda Díaz. Era la victoria anunciada. Estaba previsto que fuera así y ya insisto, lo decía ayer y lo vuelvo a decir hoy, me reafirmo, me dan la razón esta señora y era perfectamente planificado todo lo que había pasado en los días anteriores. Se aprobó la ampliación y la mejora del subsidio de desempleo. En este país se legisla para proteger al desempleo, que me parece muy bien, pero a ver cuando nos acordamos que la mejor política de empleo es generar empleo y ayudas al empleo, no subsidios de desempleo solo, que hay que proteger. Aumentan a 570 euros los euros que van a recibir los que ahora mismo están acogidos a esta prestación y se reducirá progresivamente hasta los 480 que proponía la señora Calviño en el plazo de 6 meses, creo. Amplían a menores de 45 años para que accedamos pues 400.000 beneficiarios más a nivel nacional y 47.000 canarios. Va a ser compatible el subsidio de desempleo con la prestación de un servicio laboral, de tener un contrato de trabajo los primeros 6 meses. Para no tener que renunciar al subsidio de desempleo cuando se está trabajando. Esto es en serio, ¿eh? Se cobra una prestación de desempleo cuando se está trabajando. Los primeros 6 meses. Bueno. Y además no hay que esperar el mes de cautela por si va y viene el tema o vamos a tener un poco de espacio para hacer el informe, ¿no? No, desde el minuto uno de que se proponga ya tiene derecho a ese subsidio. Hay que recordar que el INEM es el Instituto Nacional de Empleo. La palabra empleo es importante que no se olvide, porque cuando se generó esto, que no es de ayer ni de antes de ayer, esto, el tema del paro viene, creo recordar, que fue en la Segunda República cuando se empezó a hablar y a pagar algún tipo de dinero, pero bueno, se ha consolidado en la época de la transición democrática, en concreto en la época de Felipe González. Y el objetivo era fomentar el empleo, ayudar a las personas a encontrar trabajo. Y de mientras que no lo tienen, pues ayudarlo a subsistir. Por eso se llama subsidio. Ahora se ha convertido en un derecho. Y además, en vez de hablar del INEM, hablamos del paro. Es decir, que la gente, que la cultura popular es fantástica, entiende lo que se está haciendo. Y aquí no se está fomentando el empleo. Tampoco digo que se esté fomentando el paro, pero se está generando una cultura del derecho a cobrar el paro. O sea, cobrar el paro es un absurdo. Tiene que tener claro la gente que usa esto que es un subsidio de desempleo. Bueno, mucho camino que desandar. Bueno, pues parece que Feijóo se va a reunir finalmente con Sánchez el próximo viernes. El PP quiere incluir dentro de esta orden del día que ya se conoce, ya saben, renovación del CGPJ, tema de la financiación de las comunidades autónomas y la modificación de la Constitución. Esos son los tres temas, por el tema de la discapacidad y la minusvalía, este tipo de palabras tan importantes, que no sé por qué se sienten ofendidos. No hay palabra mal dicha, sino malentendida. Y no hay quien ofende, sino quien se ofende. Pero bueno, parece que es importante. Pues se incorpora o quiere incorporar el Partido Popular también el debate o la charleta, en el orden del día, la ley de amnistía y las reuniones con Sánchez, y probablemente tendrán que incorporar después del Consejo de Ministros del día de ayer pues todas estas medidas que les acabo de contar que van a tener trascendencia. Hay que aplaudir al señor Monago, igual que criticarlo cuando hizo las declaraciones, porque se ha retractado clara y sin paliativo sobre las acusaciones que hizo al juez José Ricardo de Prada, acusándolo del mayor caso de Laufer con respecto al caso Gürtel, en la sentencia del caso Gürtel. Él declaró que cree que fueron desafortunadas y desacertadas sus declaraciones y que solicita que se retiren esas palabras del diario de sesiones. Igual que se equivocó, pues mire, esto no sé si le han tirado mucho de las orejas, pero está muy bien que lo haga, cosa que no se espera que haga en ningún caso la señora Nogueira. El juez de Ricardo La Prada insiste que ha pedido amparo al CGPJ y que hasta la fecha, hasta esta hora, no se ha producido. Criticable, porque cuando otros jueces han pedido amparo ante una agresión similar, por no decir idéntica, el CGPJ salió en su defensa de manera instantánea. Aquí hay ya un plazo de más de 48 horas donde el CGPJ, imagino que por lo mejor sabía que iban a retractarse, no ha amparado a su juez José Ricardo de Prada. Los jueces siguen estando en el candelero y lo van a seguir estando porque en esta legislatura van a ser protagonistas, seguro que sí. Pues bueno, ahora ya le han comunicado a través de unas declaraciones del señor Bolaño que no tienen por qué acudir a las comisiones del Parlamento a declarar, puesto que la ley se lo impide, ya que son poseedores de información que tiene que estar en los procedimientos que han juzgado y solamente tienen que obrar en esa situación, no tienen por qué compartirla con ninguna comisión parlamentaria de investigación de absolutamente nada. Esa es la ley y Bolaño lo explica perfectamente. Lo que pasa que es que no sé a quién mandan ustedes a negociar, me refiero a los del PSOE, con Junts y ERC, ya que una y otra vez, y se lo van a volver a recordar, en el acuerdo que tienen firmado con ERC y con Junts, está claramente expresado que los jueces, no dicen nombres y apellidos, pero sí dicen a qué organismos pertenecen, tendrán que ir a declarar en las comisiones de investigación que fueron aprobadas la semana pasada. El que haya firmado con estos tipos lo van a tener claro, porque errores se han cometido o no, o a lo mejor forma parte de la estrategia, que de eso sabe mucho el señor Sánchez y sus amigos. Bueno, pues otra noticia interesante es que todos los grupos parlamentarios van a participar en la Comisión de Secretos Oficiales. Va a dejar de ser una comisión de secretos oficiales si lo tienen, lo comparten con tanta gente, ¿no? Ya saben ustedes que el mejor secreto es el que nunca se cuenta. En cuanto se cuenta el secreto ya deja de serlo, ¿no? Y aunque le digas a la persona que se lo cuenta, mira, esto no se puede contar, ¿eh? Te lo cuento a ti porque tengo mucha confianza en ti, zasca, ya te ha jodido el secreto. Ya deja de serlo. Pero bueno, no se asusten porque ya en esta comisión de secretos oficiales ya participaba Bildu. Si no se crean que esto es de ayer, esto ya viene de la anterior legislatura. Pero al menos en la anterior legislatura había habido la prudencia de no compartir con estos personajes, democráticamente elegidos, pero con un perfil un poquito sospechoso, pues no se había compartido los gastos reservados. No saben en qué se ha gastado. Pero en esta legislatura y dentro de los acuerdos que tienen con las distintas formaciones que han avalado la investidura del señor Sánchez, está el participar de estas comisiones de secretos oficiales, pero además que se celebren y que se aporten la dación de cuenta de en qué se gasta el Estado los fondos reservados, que por supuesto van a dejar de ser reservados. Y la última, para entretenernos, Azpitarte, un senador del Partido Popular, que no se le ocurre otra que meter la pata hasta el corvejón, llamando groupies del peor presidente del gobierno de España que ha tenido la historia a las cuatro vicepresidentas. Hay que ser un poquito torpito, ¿eh? Bueno, pues ahí salieron Bolaño y Montero con toda la artillería pesada del feminismo y del machismo y acusaron con toda la de la ley, con toda la razón, de que el señor este que hace llamando groupies a unas mujeres. Que él sí es groupie de Feijóo, pero ella, a él sí se lo puedo decir yo, pero usted a mí no me lo puede decir, ¿eh? Bueno, pues en el ámbito internacional ya opera una fuerza internacional que le anunciábamos ayer, de 10 países, liderada por Estados Unidos, donde destaca la participación de un país árabe, en concreto de Bahrein. Pero España, como siempre, sí cae con chaparrón. Aunque Estados Unidos dice que entre los 10 países que van a formar esta alianza internacional, esta fuerza internacional para proteger las aguas del Mar Rojo, sobre todo a los cargueros y a los navieras que pasan por allí, España dice que no, sí, que espérate, si la OTAN lo dice, yo no. Siempre a medio camino entre el sí y el no. Bueno, pues Yemen avisa que a pesar de que exista esa fuerza internacional de protección, ellos van a seguir atacando cada 12 horas a uno. Van a ir seleccionando y tal. Y por supuesto las 5 navieras que dependen sus negocios de esta inseguridad ya han decidido desviar sus rutas de manera temporal a través del Cabo de la Buena Esperanza. Lo cual puede suponer una posibilidad de beneficio para nuestras queridas Islas Canarias, puesto que del Cabo de Buena Esperanza a Europa no les cabe otra que tienen que pasar por aquí. A lo mejor, mire usted por dónde, no viene bien al archipiélago canario. Trump ha recibido un varapalo importantísimo porque puede ser que quede excluido de las primarias republicanas, ya que el estado de Colorado, el Tribunal Supremo, le ha prohibido que se presente a las primarias en este estado, lo cual es un gran obstáculo para poder ser revalidado como candidato republicano a la presidencia del gobierno, presidencia de los Estados Unidos, no del gobierno, y son presidentes. Y lo peor no es eso, sino que además tiene por detrás algunos otros estados, en concreto Georgia, Illinois, Florida, que pueden también inhabilitarlo, con lo cual, al no tener representantes, difícilmente podrá ser el candidato republicano. Por supuesto, Trump va a recurrir a los tribunales, donde todavía queda mayoría republicana, para ver si puede escaparse de este atolladero. Todo esto es motivo o está provocado por los distintos procedimientos judiciales que está soportando el señor Trump respecto al asalto al Capitolio, pero también a los fraudes electorales en algunos que otros estados. El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a aplazar su decisión sobre si va o no a solicitar un alto al fuego en Gaza. Vergonzosa la situación que está demostrando que la ONU es inoperativa siempre que existan vetos de algunos de los partidos. Y terremoto político en Francia, que tendrá también consecuencias y trayectoria de aquí al fin de semana, por lo menos la van a liar gorda. Porque Macron sacó adelante su polémica reforma de la ley de inmigración, fundamentalmente en el acceso a las ayudas a los inmigrantes, que las dificultaba, y de qué manera. Pues con 60 votos en contra de los miembros de su propio partido, cosa que aquí en España es completamente imposible que se produzca, pero en otras democracias un poquito más avanzadas sí se pasa y no pasa nada. No echan a los diputados del señor Macron, simplemente no estoy de acuerdo con esta ley, voto en contra. Pero lo que no se esperaba, y aunque no era necesario, era que la ultraderecha de Le Pen la apoyara, con lo cual se ha montado un patín de mucho cuidado. Esto fue esta madrugada, aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana, y será noticia durante el día de hoy porque las consecuencias son imprevisibles. La primera ya es que ha dimitido el ministro de Salud porque no acepta que la ultraderecha de Le Pen apoye esta medida que considera muy injusta. Y el análisis pues tiene mucho debate, pero la verdad que en España es insospechado que esto se pueda ni siquiera debatir, porque agüita. Y esta es una ley que propone Macron, teóricamente un liberal. Y el vocal de Islandia nos sigue dando imágenes preciosas a aquellos que les gusten los ríos de lava. 4 kilómetros de brecha en la corteza terrestre que no va a afectar al tráfico aéreo porque la erupción no es exactamente igual que la que pasó hace unos años y que bloqueó el espacio europeo, el espacio aéreo europeo. Así que tranquilidad, que no va a haber bloqueos en los viajes de Navidad, de por lo menos de momento. Y en Canarias ya sabemos que el cuatripartito saca adelante su primer presupuesto de esta legislatura, el del año 2024, rechazado por el PSOE, Nueva Canaria, Bloque Canarista, y con la abstención, entre comillas, la abstención de Vox. Nuestro presidente, Fernando Clavijo, destaca el carácter social de los presupuestos del año 2024 que reflejan la realidad de Canarias. El Congreso, mientras tanto, el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente crear una comisión con el apoyo de las fuerzas políticas PP, Coalición Canaria y PSOE, que el PP no quería, pero al final sí, para abordar los retos de la insularidad. Por primera vez habrá en las Cortes Españolas un órgano permanente en el que se van a analizar los problemas específicos, eso sí, igualándonos una y otra vez, que somos archipiélago como Baleares, sí, pero no estamos en el mismo sitio. A ver si en esta comisión, aunque estemos Canarias y Baleares al mismo nivel, como en casi todo, pues se dan cuenta de que Canarias está un poquito más lejos de Baleares y que la idiosincrasia canaria no tiene absolutamente nada que ver o muy poco que ver con la del archipiélago balear. El presidente Fernando Clavijo ha dicho este martes que ha acordado con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que si convoca una reunión bilateral con Marruecos para hablar de las aguas territoriales canarias, ahí tiene que estar él, como ha estado en la anterior. Esto lo hace respondiendo a una pregunta del diputado de Agrupación Araña Independiente, bueno, del Grupo Mixto, Raúl Acosta, que preguntó sobre la valoración del reciente encuentro del ministro de Asuntos Exteriores en Marruecos. Bueno, pues nada, la próxima vez te llamarán, podía haber dicho también. El ITER acogerá el control de satélites de telecomunicaciones tras una inversión de 300 millones de euros. El Cabildo y la empresa tecnológica Arquimea suscriben un acuerdo importantísimo para el futuro de Canarias y fundamentalmente para el futuro de Tenerife de impulsar la creación de la empresa Canarisat, un proyecto que contempla una red propia de 66 satélites del que ya se ha lanzado el primero. Así que importante avance hacia la modernización de las Islas Canarias y fundamentalmente de Tenerife a través del ITER del Cabildo Insular. Y el sur, una vez más, ya tiene más cositas que el norte, pero va a seguir teniendo más cositas que el norte. Contará con un nuevo tranvía de 15 kilómetros que enlazará los municipios de Adeje y Arona y discurrirá entre las zonas turísticas de Costa Adeje y Playa Las Américas. Un tranvía de 15 kilómetros con 19 paradas que entre las que se encontrará también el Hospital del Sur y el casco urbano de Adeje. Esto forma parte del plan de movilidad sostenible que se ha presentado la pasada semana y que está en periodo de exposición pública y que poco a poco vamos desgranando y conociendo los contenidos. Pero, sinceramente, ¿hacen falta estas cosas? Por supuesto que sí. Pero a ver si nos acordamos de que el norte también existe. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, despejado, salvo intervalos de nubosidad a partir de mediodía. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, con valores de 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria, 18 en La Laguna. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de continuar comentando con ustedes actualidades y noticias varias, vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo. Ceferino, Hildauras, Domingos y Oria. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, algo que a veces nos olvidamos. Y la solidaridad no es con el que está en Siria, o en Libia, ¿no?, o en Túnez, o en Mauritania, o en Senegal. La solidaridad empieza por nuestra manzana, por nuestra comunidad de vecinos, por nuestro barrio, por nuestro municipio, por lo que tenemos cerquita. Importante, lo de la solidaridad. Pasa que es que se nos llena la boca para hablar de solidaridad externa, pero cuando tenemos la interna se nos hace un poquito más cuesta arriba. También es importante recordar que hoy celebramos el Día Mundial del Escepticismo, una característica que a veces tenemos olvidado, forma parte de la crítica y del no comernos absolutamente todo, según nos lo diga, cuando nos lo digan y quién nos lo diga. Así que ser escéptico no está mal, por lo menos un poquito. Y también el Día Internacional de la Camisa Arrugada, para aquellos que no nos gusta la plancha, es un día espectacular. Pasa que no nos gusta la plancha, pero sí nos gusta la camisa planchada. Pero bueno, Día Internacional de la Camisa Arrugada y un día mundial importante, de algo puramente español, que lo valoran mucho cuando vienen aquí la gente. Se trata de la famosa y popular sangría. Un poquito frío, para que sea el Día de la Sangría, pero celebrémoslo y echémonos un tintito añadido con zumitos de varias frutas y esa frutita cortada encima. Enseñemos a los restauradores canarios y también españoles, por todas partes de España hacen sangrías asquerositas, que la sangría es una maravilla, pero hay que hacerla un poquito bien. No es tinto con un refresco, ¿eh? Bueno, pues no sé si tenemos ya a Tachi, pero vamos a llamarlo ya mismo y mientras que nos ponemos en contacto con él vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Enseguida volvemos con él.
Gente.
Bueno, ya son las 8 de la mañana, el momento de darle los buenos días a don Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal se ha levantado usted hoy? ¿Con buen ánimo?
Hombre, con el justo y necesario para tener una nueva aventura vital, ¿no?, y diaria.
Bueno, pues la aventura comienza con que ya tenemos la noticia. El 22, viernes, día de la Lotería Nacional, aparte de estar pendientes del gordo de Navidad, tendremos que estar pendientes de las conclusiones que sacan Feijóo y Sánchez. Se reúnen el 22.
Ay, hombre, qué sorpresa. Sí. Qué oportunos, ¿no? O sea...
Ya nos han fastidiado, ¿eh? Ya nos han fastidiado, ya tenemos que tener la atención dividida.
Vale, ¿no? Ya se cargaron el día 22, o sea, enhorabuena. O sea, eso quedaron y coger la típica portada de doble, ¿no? Con todos los números, la pedrea y todo el rollo ese. Lo quitas y pones una foto de ellos, claro, porque es que, claro, pero venimos a dedicárselo a ellos. Es que no tenían otro día, caramba.
Caramba, carambirurí. Pues bueno, esas son las propuestas que le hizo el PSOE, sabes que le dio tres ditas, el lunes pasó sin pena ni gloria, no habían llegado a un acuerdo, pero hay que llegar a un acuerdo para reunirse.
No, hombre, para reunirse hay que tener un poco de voluntad, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Simplemente tenemos cosas que hablar, sí, venga, pues vamos a hablarlo, tú pagas el café, pues yo los bollos.
Pero no nos reunimos el día 22, ¿eh? Que el día 22 no se reúne nadie.
Es un día muy malito para reunirse, ¿eh?
Ese día no se reúne nadie, salvo, bueno, iba a decir una cosa, pero...
Es casi como reunirse el 25 por la mañana.
Exacto. Sí,
casi, casi, ¿no?
O el 25. O quedas el 25 a las 9 de la noche para tomarte un café con alguien, ¿no? Al 21, al 24, vamos. 24.
Bueno, yo tengo una costumbre que a ver si este año la vuelvo a recuperar, de hacer la prenochebuena. La tarde del la tarde del 24, con los amigos que no vas a compartir la noche. Hace muchos años que lo hacía y me lo pasaba fantásticamente, y hace ya un par de años o tres que no lo hago. El tardear, eso que se puso de moda en el COVID.
Sí, sí, sí.
Pues el tardear con los colegas. Con los coleguitas, una copita por aquí, un poquito por allá, una risa y una broma, y a las 8 o 9 de la tarde, pues te vas para casa para preparar la cena de Navidad con la familia, con los hijos, los padres, los tíos, con cada uno. Con...
Entonces, sí, esa, pero es... eso tiene su peligro porque cuando.
Sí, que llega eso, deteriorado. Llega
deteriorado. Sí, no, y que llega ya cuando todo el mundo está ya harto de trabajar para que todo esté preparado. Es que entonces ya te miran con mala cara cuando llegas a casa, ¿no?
Ha habido una época en mi vida, debo reconocerlo, que he sido un poquito cara.
No, todo es posible.
Yo debo reconocerlo que hombre, una época...
Date cuenta que, bueno, caras hay en todo. Mira estos dos caraduras que acaban de coger un día que es clave en este país, que es el Día de la Lotería Nacional, y se han querido ganar todo el protagonismo, ¿no? O sea, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, pues yo quería hablar contigo porque lo primero que quería hacer es pedirte disculpas porque no llegué a las expectativas de la entrevista que tuvimos ayer con Sandra Izquierdo, que debe entender la audiencia que yo debo estar bastante pausado.
Se le
preguntaron todas las cosas que eran importantes preguntarle y ella respondió lo que quiso responder.
No, está claro, ¿eh? Cuando uno se dedica a esto, uno hace las preguntas y luego las respuestas es responsabilidad de otro, eso es evidente.
Pero sí que me quedó mal sabor de boca. De hecho, te llamé a ti y a algún otro compañero periodista informado porque yo no había conseguido lo que hubiese querido, ¿no? Que hubiese habido una manifestación más clara de lo que había acontecido la pasada semana en el pleno.
Pero digo, no es problema tuyo, es que tampoco yo creo que haya una intención de que salga nada claro de todo esto.
Desde luego ayer no se quedó nada claro. Yo ese objetivo no lo cumplí. Es decir, no quedó nada claro,
bueno,
quedó todo muy difuminado.
Pero no precisamente por culpa tuya, que yo creo que voluntad le pusiste. A ver, yo lo hablamos ayer y sinceramente... Creo que tú eres un tío muy bueno, o sea, muy bueno en el sentido de bondad, ¿no? A la hora de hacer entrevistas, no quieres que nadie se sienta incómodo. Yo también soy de este estilo, ¿eh? A veces creo que las cosas salen mejor por la vía de la conciliación y la cercanía y digamos, en ese propósito de poner las cosas fáciles, a veces se saca mucho más que por el otro lado, ¿no? Pero cuando un entrevistado no tiene ganas o no tiene la intención o tiene otras intenciones, evidentemente las entrevistas se van a la porra, ¿eh? Sin duda alguna. Por eso no hay que tener tampoco mayor, digamos, voluntad, ¿no?
Pero sí, fíjate, a mí personalmente me preocupa mucho la situación de Tacoronte, porque creo que se están perdiendo 4 años. O hay un riesgo muy grande, vamos a decir que se estén perdiendo, sino que hay un riesgo muy grande que estos próximos 4 años de mandato del PSOE, Partido Popular, Coalición Canaria, no se conviertan en efectivos, sino que sean... un vacío, un Kit Kat, una prolongación del impasse que lleva soportando este municipio tan importante para el norte de la isla.
Desde hace mucho tiempo, desde 2011 o por ahí.
Con inviernos en minería, con pactos. Es que ha habido muchos problemas. Desde la época de Rodolfo, sí. ¿Te acuerdas de la polémica con el PSOE?
Sí, desde esa época.
Desde esa época esto viene dando tumbos y no acaba de coger un gobierno, coger las riendas del municipio y decir, esta es la línea.
Los partidos que tienen, no, que se presentan aquí en las elecciones, claro, demandan esa independencia lógica de tomar ellos sus decisiones, ¿no? En el municipio. Pero yo creo que está llegando un momento, yo creo que, no sé, igual voy a decir aquí una barbaridad.
No, dila.
Pero debería producirse alguna reunión entre partidos, entre dirigentes, no de Tacoronte, sino que estén por encima de los dirigentes de Tacoronte. Y razonen un poco sobre lo que están haciendo los suyos allí y den unas pautas para estando en la oposición y estando en el gobierno, esto pueda funcionar. No se puede someter a un municipio de 25.000 personas a esta inestabilidad, a esta falta de, digamos, de compromiso político, falta de ideas, a esta forma de hacer las cosas en definitiva, a estos enfrentamientos personales de manera permanente, ¿no? Aquí en Tacoronte se sufre una consecuencia de malas relaciones a lo largo de los tiempos, ¿no? Los problemas internos de los partidos se acaban enquistando luego en lo que es la parte ejecutiva de este tema, que eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que un problema que ocurre dentro del PSOE, que es el que ahora mismo está produciéndose, que es la distancia distancia que se ha marcado, la terrible distancia que hay entre el ex secretario general del PSOE, Carlos Medina, y su compañera ahora en las filas de Somos Tacoronte, y el actual, y una parte del actual gobierno, que es el PSOE, sus anteriores compañeros, hay unas diferencias muy 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 gordas, muy de hecho varios procesos judiciales abiertos, y eso me está afectando a mí como ciudadano, o sea, a mí y a otra persona que es de otro color político o que ni siquiera está al tanto de lo que pasa en ese ayuntamiento, pero que sí, sí le repercute porque ni se proyecta igual, ni se gobierna igual, ni los plenos son iguales. Yo tuve un pleno que fue un auténtico esperpento, y quien quiera lo puede llamar como quiera y le puede poner, digamos, los adornos que quiera. Pero
el que tenga curiosidad, y perdóname, Tachi, el que tenga curiosidad, en Facebook, creo que en la página de Nueva Canaria está Coronte, está completo, no está editado, está el pleno completo. Pueden ir al minuto 1:48, ahí inicia su intervención Sandra Ramos, y a partir de ahí pueden perder o dedicarle 10 minutitos de su tiempo a ver lo que pasó del minuto 1:48 al 1:58. Con eso tienen bastante. Lo van a flipar.
Yo voy a decir una cosa. Es preferible que vean ese pleno, que pierdan el tiempo. Y se lo estoy diciendo a todo el que al que tenga un cierto interés, que aquí puede interesarle a gente del PP, del PSOE, de Nueva Canarias.
Es que yo poner el audio de esos 10 minutos para tener una idea global, porque claro, no se puede poner un corte, no se pueden cortar 30 segundos. No. Hay que poner los 10 minutos.
Hay un momento de corte y luego vuelve, luego se reanuda. Además, creo que con una frase patética, muy interesante de la alcaldesa, ¿no?
Muy desacertada.
Muy desacertada.
Y acaba después con la peor de todas, que yo se la comenté en privado, pues pasa que, bueno, es que están desacertadas. Tampoco pasa nada. Hoy Monago ha dicho, quítenme eso del diario de sesiones, que me equivoqué. Ole. Vale. Una rectificación. Que somos humanos y nos equivocamos.
No pasa nada. Cuando uno pide disculpas, la disculpa tiene más valor que la metedura de pata.
Eso decían siempre los manuales de calidad. No hay cliente más satisfecho que aquel que le reconoce que te ha equivocado y le arreglas el problema que le has creado.
Exacto, pues ya está. Y estamos para eso. Lo que no se puede hacer es enquistar y empobrecer la política, que es lo que pasa. Yo creo que ahí se está empobreciendo la política por parte de todos los protagonistas políticos de este municipio, cada uno con su grado de incomprensión, de su animadversión hacia el adversario político, pues van deteriorando las relaciones. Y eso también, en parte, deteriora las relaciones de la gente, porque la insatisfacción por inacción del Tacorontero se está acentuando y la decepción es brutal. Tú hablas con la gente en la calle y la gente está muy insatisfecha con los políticos, y los políticos lo saben, porque la gente se los dice además a la cara, porque esto ya es insostenible. A ver, yo no pretendo ser partidario en esto. Yo les aconsejo que miren ese vídeo que les dice Diego, porque ese vídeo lo dice todo. Son los hechos, digamos, es lo que ocurrió. Y no hay que estar buscando ni subterfugios, ni preparaciones previas, ni mucho menos, porque aquí nadie preparó nada. Bueno, si alguien sí preparó algo, pero tampoco voy a decir quién lo preparó, ¿no? Porque es que se notó. Lo que es
evidente es que por ese camino vamos mal, Tachi. Por ese camino vamos fatal, porque no miramos para adelante en el municipio, miramos para atrás.
Es que las cosas hay que aclararlas, hay que ponerlas blanco sobre negro, y luego, si tú al día siguiente sales con una nota de prensa dando un apoyo cerrado y haces una interpretación de lo que pasó, eso ya
tiene. Te refieres a las declaraciones, ¿no?, de Neira Fierro, secretaria de organización, sí, del PSOE. Esas son más cortitas, es un audio pequeñito, esa igual la puedo poner. Pero vamos, es que es irrelevante. Yo creo que se equivoca Neira, porque primero no estuvo allí.
Pero a ver, aquí se equivoca todo el mundo. Se equivoca, por ejemplo, la oposición cuando se levanta del pleno y se va. Una reacción, digamos, a lo que había allí. Es que yo me levanté como ciudadano, me fui, digo, me voy de aquí. ¿Qué pinto yo aquí?
No era necesaria esa retirada de la palabra. Yo, mi opinión era, se podía haber capeado el temporal de otra manera. Pasa que es que cuando uno ve la cara de los que estuvieron allí, es que hay que ver los gestos, no solamente lo que uno dice, sino las caras de uno y de otro, ¿no? Claro, el lenguaje no verbal engaña mucho menos que el lenguaje verbal.
Fue de sorpresa, ¿sabes? Fue de sorpresa, la reacción se puede ver. Y bueno, si llega a ver la cara del público, había gente ahí en el público, además de todos los colores.
Tú no eres el que estaba increpando, ¿no? Tú no eres el que llamaron al orden, ¿no? Hay un
No.
Hay un señor ahí que grita y tal, y la alcaldesa diría ahí, le llamo al orden.
Bueno, la alcaldesa que tira esa expresión con una facilidad también abrumadora, ¿no? O sea, hay que tener paciencia. Está bien que llamar al orden a la gente sea una herramienta para... Pero no puede haber una obsesión por un orden, porque el orden también está en... El orden en un pleno también está en saber ordenar, ¿no? Eso también es fundamental. Ordenar, en sentido estricto, es algo que no le da mucho margen.
Ordenar es poner una cosa detrás de la otra. Ordenar la gaveta, sí, ordenar los armarios...
Pero ordenar hasta aquí, porque hasta aquí está esto escrito... No, porque el otro día se nos cortó la posibilidad de conocer un poco más de un expediente que se iba a discutir en el pleno. Es que sin argumentos yo no sé de lo
que... Y que va a traer cola, un expediente que va a traer cola, Tachi, que no acabó la semana pasada, ¿eh?
No. Yo espero que entre partidos haya un poco de sentido común, que se aprenda de la lección. Es mucho más positivo pedir disculpas, ya te lo digo, que imponer cosas, y yo creo que no tiene remedio, ¿no? Hay buen fondo, o sea, generalmente todas las personas que componen ese pleno yo los conozco y te puedo decir que todos son muy buenas personas. Sandra es una tía maravillosa, la alcaldesa, la conozco, sé quién es, tiene un sentido de humor genial, y yo creo que todo esto se arreglará y lo reconducirá y aprenderá. Y ayer además lo decía en la entrevista que acababa de llegar y tal, pero tiene gente muy preparada a su alrededor que se están empeñando en darle unas lecciones que igual no son las que necesitan en este momento.
Yo soy suave, pero tú eres mucho más suave.
Sí, claro, yo podría estar ahora siendo mucho más duro.
Te voy a repetir una frase que te dije ayer por teléfono en privado. Sandra está muy acompañada, pero está a veces mal acompañada.
Sandra está muy mal acompañada, muy mal asesorada, pero no voy a hablar de eso, ¿para qué voy a meterme yo en esto?
Si, también, ¿para qué?
Si vamos esto, si es,
Tachi, vamos a intentar ayudar a los que tenemos cerca para que Tacoronte rompa y tire para adelante y mejore. Y que salga de una vez de ese encasquillamiento que tiene. Pues hay que ayudarles a lo mejor. Mira,
pero en el fondo, a ver, de momento en el fondo a mí me da la sensación de que este gobierno está más que escrito, está más que convencido de que lo están haciendo bien. Y cuando alguien está en esa onda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ya es muy difícil sacarlos de ahí. Y bueno, ya veremos. La política es un arte y hay que dejar el arte de la política que se desarrolle. Hay quien hace unos trazos comprensibles, transparentes, y hay quien hace borrones y hace cosas en la política. Cada uno, al final, acaba pagando las consecuencias. Tal y como van las cosas, este pueblo no se lo merece. A la alcaldesa le faltan 3 cursos para estar en el nivel que realmente necesita. Que no lo quiera aprender, hasta ahora no ha querido aprenderlo, porque claro, cuando uno hace una cosa, la repite varias veces, es que ya es costumbre. Si esa es su costumbre, su forma de hacer las cosas, bueno, pues allá ella con su historia. Yo no cobro 35.000 euros como el asesor de cultura que acaba de irse, ¿no? Y que le estaba pagando para...
Porque va a ganar más afuera, pero es que porque va a ganar más afuera. Ese es un tema que también hay que ponerle el ojo, porque tampoco está del todo claro.
Cuidado, no nos creamos las primeras respuestas que nos den, porque la historia también tiene sus intríngulis.
No me hagas hablar, Tachi, que es muy temprano hoy. No me hagas hablar.
Ella tuvo una oportunidad de explicar las cosas el otro día.
Ha desechado
la posibilidad de que su vecindario esté más informado por su parte. Ella sabrá lo que hace. El asesor de cultura se ha ido un mes después de que a ella le pidiesen en el pleno una comparecencia para que explicara el encargo de varios expedientes más que dudosos, con recursos, sin contrato y con gente en la calle diciendo que ese asesor aún no les ha pagado algunos encargos que le hicieron.
Bueno, pues ya lo
la historia
tú.
Se cuenta y se cuenta toda.
Ahora, ya lo
uno
dicho
cuenta
tú.
Una historia que quiere que sea de determinada manera, pues se le puede calificar de verdad o de lo contrario.
Oye, y agradecer a la fuente que antes de la entrevista de Sandra me pasó esa información que tú acabas de nombrar y que yo le puse en disposición a Sandra para que ella contara lo que quisiera y contó lo que contó.
Ya, yo creo que hay bastantes dudas, bastantes...
No, porque el informador, la fuente que me pasó esa información que tú acabas de narrar, se molestó también. Oye, ¿para qué te la paso? Digo, yo tengo que ser muy, muy prudente. Es decir, yo no puedo
esa fuente que
yo no puedo tirarme a la piscina.
Es una fuente muy solvente.
Sí, sí, lo es. Llámate, garantizado
muy
de que eso está bien.
Muy solvente. Con lo que puede tener diferencias y por lo que sea, ¿no? Pero no por falta de honradez y de dedicación pública, ¿no? Porque siempre ha dado muestras de que es una persona que en política es muy honrado. Fallan otras cosas, pero en eso sabe mucho. Y
Tachi,
hay que escucharlo.
¿Llevas muchos números de lotería? Que el 22 es la lotería. ¿Llevas mucho?
No, no tengo, entonces, quiero saber nada más.
El martes te llamo, El martes te llamo. El lunes no tenemos programa porque el día 25 está mal trabajar. No somos judíos, pero casi. El 25 no vamos a trabajar. El 26 sí venimos por aquí. Te llamamos el 26. Y yo te cuento cuántos me han tocado. Me van a tocar un
cuando
poco.
Cuando quieras. Tú sabes que aquí mira, me tienes para lo que necesites. Y bueno,
nos vamos, ver, y nos vamos, Tachi, que para despedirte es como para despedir a un funcionario, macho.
Fuerte. Yo me estoy imaginando a José ya cabreado.
Así, con las manos, sin nada, tú lo ves. ¡Vamos!
Oye, para ti, para José, para toda la gente de esta casa, feliz Navidad. La vida son otras cosas aparte de la política. Disfruten de la familia, disfruten de los amigos. Y nos oímos el 26.
Un abrazo, feliz Navidad.
Un abrazo, gracias por todo. Un abrazo.
Gente Radio en Navidad. Bueno,
pues ya estamos llegando a las 8:30, en corriendo son las 8:23 en Canarias, 9:23 en el resto del territorio nacional. Ya le comentábamos a Tachi que ya Feijóo tiene fecha para reunirse el 22. Buena noticia, a pesar de que sea el 22, muy buena noticia que el líder de la oposición se reúna con el presidente del gobierno. Ya veremos lo que concluye, pero es buena noticia que haya diálogo, muy buena noticia. Y para dialogar, el periodo prenavideño, tenemos aquí al alcalde de Los Realejos, don Adolfo Gonzalo Pérez Iberio. Muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Contento de verte por aquí, siempre es un placer compartir.
Pues yo encantado también de estar...
Y además no vamos a hablar de política, no me da la gana.
Ah, bueno, pues vale, como quieras, aquí mandas tú.
Es que en el periodo prenavideño, y además con esta buena noticia que estoy... De verdad que estoy contento, es decir, creo que es una buena noticia que entre el partido de la oposición, primer partido de la oposición, ganador de las elecciones, y el que tiene la responsabilidad de gobernar como tal, haya diálogo, es importante.
Bueno, yo creo que el diálogo siempre es importante, lo que pasa que... Bueno,
que va a ser poco fructífero.
No, estoy muy esperanzado en que el resultado de ese encuentro sirva para mucho más... Aún viendo la actitud que ha tenido Pedro Sánchez durante todos estos meses después de las elecciones, donde le ha hecho un vacío al Partido Popular y a Feijóo desde el primer momento, donde cada vez que tiene la ocasión pues utiliza la humillación dialéctica para marcar su territorio. Y bueno,
no sé. Esa es la siguiente pantalla, Adolfo.
Yo estoy seguro, espero equivocarme, pero estoy seguro que ese encuentro está abocado al fracaso. Caso, ¿no? Si Pedro Sánchez no consigue la parcelita que quiere de Feijóo porque necesita determinados votos o determinados acuerdos, no va a haber acuerdo en nada. Yo, es mi opinión particular.
Es verdad que la siguiente pantalla es triste, aunque la primera es feliz, es diálogo feliz. Ahora, conclusiones de la reunión. Yo estoy de acuerdo, va a ser patético.
Claro, es que al final cuando te exigen un encuentro y te exigen tener un encuentro porque han presionado, ¿no? Desde el Partido Socialista al Partido Popular... y han dicho que si no se reúnen, bueno, pues ahí tienen la prueba de que no quieren hablar. Pero al final es la actitud que se ha tenido desde el primer momento, ¿no? El Partido Socialista lo que ha hecho es lo que ha hecho, no lo vamos a explicar abiertamente, porque está clarísimo lo que ha hecho, no le interesa nada que no tenga nada que ver con su línea y su estrategia, por así decirlo.
Que la tiene
tiene bien marcada, la ha dejado bien clara, es decir, para seguir en el gobierno vendo todo y más, y continuaremos, esto no ha hecho más que empezar. Y al final la sociedad y los ciudadanos españoles compran, se acostumbran al discurso, normalizan El discurso, normalizan las acciones de Pedro Sánchez, los medios de comunicación al final blanquean, muchísimos medios, sobre todo los que están financiados directamente por el Partido Socialista, blanquean el discurso y al final tragamos con todo. Y la sociedad ha tragado con todo y continuará tragando con todo. Y la amnistía será pues algo normal.
Como ya lo son los indultos.
Como es los indultos, y al final todo se normaliza. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los criterios? ¿Dónde está el respeto a las instituciones? ¿Dónde está todo esto? Que al final los ciudadanos, es verdad que están mucho más preocupados por llegar al fin de mes, al final están mucho más preocupados por llegar a fin de mes, y esto pues les puede parecer secundario, y hay algunos que ni siquiera les parece terciario, con lo cual yo no estoy muy esperanzado con ese encuentro, la verdad.
Bueno, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, hay que celebrar las buenas noticias. El día 22 tenemos el consuelo que si nos toca la pedrea, pues nos toca.
Ah, bueno, eso sí. El día 22 la lotería de Navidad. Eso sí, espero que sea una buena noticia. Creo que es una cortina de humo.
Sí, pues a mí me va a tocar la lotería seguro, porque a mi mujer le gusta mucho comprar lotería, y me va a tocar seguro porque tengo del 0 al 9, tengo todas las terminaciones.
Algo te cae.
Algo va a tocar seguro.
Vas a poder comprar algo del niño.
Bueno, Adolfo, ¿qué tal se plantea el año 24 desde la perspectiva del 2023? Porque el 23 para los realejos no ha sido un año especialmente malo, al revés, más bien bueno, ¿no?
Bueno, ha sido un año yo creo que positivo, ha sido un año en el que hemos podido desarrollar desde luego prácticamente todos los objetivos y todo lo que teníamos en cartera. Para nosotros, para el Partido Popular, ha sido un buen año. Hemos renovado esa mayoría absoluta en esas elecciones del mes de mayo. Los vecinos entendieron que el trabajo que hemos hecho desde el Partido Popular todos estos años pues nos han dado un aprobado, y eso al final pues reconforta, y eso al final también pues te pone en una situación de que hay que seguir trabajando para continuar haciendo las cosas bien. Ha sido un año no exento tampoco de malos momentos. Hemos visto otra vez un incendio en el monte de Tenerife que ha vuelto a calcinar parte del territorio del municipio. Eso ha generado también una distorsión del programa y del plan de trabajo, porque nos vimos afectados en muchísimos aspectos, pero bueno, vamos a tener un grado de ejecución del presupuesto muy elevado este año. Yo me reuní ayer con el interventor, estábamos contentos porque el grado de ejecución del presupuesto del año 2023 en los realejos va a estar pues en ese 90%+, que es muy, muy, muy elevado. Eso de cara al futuro también está muy bien. Y satisfechos yo creo que del trabajo. Hombre, nos equivocamos porque todos nos equivocamos, yo me equivoco todos los días, pero bueno, lo importante es corregir, y creo que el balance ha sido bueno.
Hay novedades en esta campaña de Navidad, ¿no? El Ayuntamiento de los Realejos tiene actividades novedosas y además brillantes, porque a mí me gustan cada vez más.
Pues
todas las iniciativas nuevas.
Tenemos una Navidad con algunas novedades. Mira, este viernes inauguramos el primer mercado de la Navidad de los Realejos. Era una petición que nos habían hecho los vecinos, los colectivos vecinales.
El
también.
Típico mercadillo navideño, tan extendido por Europa.
Pues no es el tan típico mercado navideño, porque hemos querido hacer algo distinto. Hay muchos mercadillos en diferentes puntos de la isla, en diferentes municipios, mercadillos de artesanía, mercadillos de más en ese formato de mercado de artesano. Nosotros en Los Realejos hemos querido hacer un mercado fundamentalmente para potenciar el sello gastronómico de Los Realejos. Van a estar los productores de Los Realejos bajo el sello gastronómico. Queremos que en las mesas de Los Realejos y de todas las personas que vengan al municipio desde el próximo viernes al próximo domingo se puedan llevar un buen vino realejero, un buen pastel realejero, un buen queso, un buen producto para brindar en estas Navidades. Tenemos un extenso...
Aparte de consumirlo allí, llevárselo para casa.
Efectivamente, aparte de consumirlo ahí, llevarlo a casa. Un buen pastel. Creo que Los Realejos ofrece productos de calidad, y es lo que vamos a ofrecer en el mercado. En el mercado de la Navidad. Y aparte,
¿dónde va a estar?
Va a estar en la Plaza Viri Clavijo, y en todo el entorno del Realejo Alto tenemos más de 40 expositores. Un mercado en el que también vamos a tener marcas canarias de diseño artesano. Es decir, marcas propias de toda Canarias, donde son marcas comerciales que están vinculadas a la artesanía. Por eso digo que no es un mercado de artesanía al que estamos acostumbrados a ver. Hemos insistido mucho en la calidad del producto, ¿no? Y aparte también, bueno, pues va a haber muchísimas actividades complementarias, actividades para las familias infantiles. Vamos a tener, pues espectáculos nocturnos de videomapping proyectados en la fachada de la Biblioteca Viera y Clavijo, espectáculos de noche, va a haber música, va a haber conciertos, va a haber degustaciones, show cooking en directo con productos también navideños y menús navideños. Hemos hecho algo bonito, yo creo que es algo distinto, es un mercado diferente y creo que los Ralejos necesitaban un reclamo durante la Navidad, no solamente para los locales, sino para que la gente venga a los Realejos a visitar y conocer a los Realejos, que creo que es el gran desconocido de la Navidad, y creo que este mercado va a ser un escaparate. Yo estoy muy ilusionado, lo hablábamos ayer en la presentación, y creo que si sale bien, vamos a apostar por ello. Los Realejos es referencia durante todo el año en determinadas acciones festivas, pero creo que este mercado de la Navidad va a estar va a dar un punto, yo creo que diferente. Aparte, tenemos muchas actividades en las zonas comerciales, una pista de hielo que inauguramos la próxima semana, actividades de dinamización, ludotecas en las zonas comerciales, en los diferentes barrios, la visita del embajador. Somos el único municipio donde el embajador de Su Majestad va a todos y cada uno de los barrios. Tiene que hacer cerca de 40 paradas durante 8 días barrio a barrio recogiendo esas cartas en todos y cada uno de ellos con actividades infantiles y tal. Y bueno, pues yo creo que
una Mercado Navideño se inaugura este viernes.
Este viernes por la tarde a las 4 de la tarde y estará.
Da tiempo para hacer las compras para Nochebuena.
Efectivamente, esa es la intención, que en las mesas, brindando esta Navidad, la Nochebuena y en la Nochevieja, hayan productos de los Realejos ahí de primera línea, ¿no?
Pues también es importante resaltar que una realejera de pro, una compañera, Laura Lima, ha cogido un peso específico en el PP canario, porque es la nueva secretaria de organización, que es, a mi gusto, es el número 2 del partido, aunque tenga un coordinador y todo lo que tú digas, la responsable del partido de organización, Laura Lima, una realejera que hasta hace poco era compañera tuya.
Pues sí, compañera muy joven.
Y encima Laura, diputada nacional.
Muy joven, era la más joven del equipo de los concejales y concejalas del Ayuntamiento de los Ralejos hasta las elecciones de mayo. A partir de ahí se presentaba la lista del Parlamento de Canarias por el Partido Popular, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por esta lista, y se quedaba a las puertas. Y bueno, y después iba en la candidatura acompañando a Feijóo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados. Tuvimos muy buenos resultados, es diputada nacional y ahora pues tiene esa vicesecretaría de organización que, como bien dices, no es importante. Una vicesecretaría, desde luego, de las decorativas. Va a tener mucho que decir. Yo estoy muy contento. Laura Lima es una gran gestora, es una chica formada, abogada. Aparte ha seguido formándose y estudiando durante todo este tiempo, tiene la experiencia de la gestión del ayuntamiento en un área tan compleja como es el urbanismo, está especializada en lo que es ordenación del territorio porque ella trabajaba de concejala pero se estudiaba por las tardes, por las noches y sacaba también una especialidad en ordenación del territorio, está muy preparada, yo creo que tiene un largo recorrido, tiene la cabeza amueblada. No, y tiene una intuición particular. Yo siempre he dicho que Laura Lima tiene una intuición especial y le gusta mucho la política. Desde chiquitita la conozco, desde pequeñita, que iba a la sede del Partido Popular apenas con 12, 13 años, que empezaba a ir con sus padres y siempre le gustaba la política. Ha nacido y ha mamado la política desde muy chiquitita.
No, pues está claro que el papel de Laura en el futuro del Partido Popular ahí está y no creo que cometa ningún error que se excluya, y lo que tú dices, tiene una vocación política bárbara. Uh-huh. Así que nada, está invitada y vendrá, espero, cuando ahora tiene ya vacaciones dentro de poco, cuando paren las sesiones. Por cierto, han metido en enero el pleno el Parlamento no va a coger vacaciones en enero este año. Nos van a tener entretenidos.
Ah, bueno, pues me parece muy bien.
Que trabajen, ¿no?
Que sí, nosotros no cogemos vacaciones ningún mes. Yo este año 3 días he cogido para poder escaparme y poquito más. Así que a trabajar.
Bueno, ¿y qué le pide a los Reyes? Porque el año 24 todo el mundo dice que es un año vital, importante para el futuro de Canarias. Esos fondos Next Generation que no acaban de gastarse y que están ahí dando batalla. Proyectos importantes a largo plazo que el ayuntamiento tiene ahí, que hay que darle empujoncitos porque las cosas no salen de la noche a la mañana como una seta. Hay que ir empujando poco a poco, ¿no?
Mira, yo al 2024 le pido que sigan bajando las cifras del desempleo a nivel general. En los Ralejos estamos en mínimos históricos de desempleados. Eso es una muy buena noticia. Hacía muchísimos años que no teníamos esos números tan buenos. Es verdad que después, bueno, pues a veces las condiciones de esos trabajos y tal, creo que Bueno, pues podría mejorarse en muchos aspectos, pero bueno, yo lo que le pido es que la gente de los Ralejos tenga trabajo. Eso para mí es lo más importante. Y a partir de ahí, pues le pido que los proyectos que tenemos en cartera salgan. Estoy muy ilusionado porque hemos logrado meter en los presupuestos del Cabildo la financiación de la futura piscina de los Realejos y el complejo deportivo, 5,5 millones de euros, con una transferencia el próximo año de 1 millón de euros para nosotros poder comenzar a licitar esas obras. Estamos en estos momentos, se está licitando ya la redacción del proyecto de ejecución. Teníamos el proyecto básico, ahora el día, creo que es el 7 de enero, se acaba ese plazo para saber las ofertas, y antes de finales de mayo ya tendremos el proyecto de ejecución de ese complejo deportivo y tenemos la financiación. Eso es importante. Hemos conseguido también, por ejemplo, la financiación para rehabilitar el Colegio San Agustín. Estamos esperando también a comenzar el año, finales de enero, para licitar también esa obra, rehabilitación del Colegio San Agustín en un centro cultural, sede de la Sociedad de la Filarmónica, y es un edificio, desde luego, muy característico de los Realejos, ¿no? Después tenemos en cartera, pues, la creación del Museo de las Tradiciones en la Casa del Llano. Hemos conseguido financiación también de la Consejería de Turismo. Estamos también, bueno, pues muy ilusionados con la Casona de la Gorborana, que tenemos el proyecto. Ahí es donde estamos todavía intentando hilar la financiación. Son 8 millones de euros, tenemos una parte de la financiación, pero estamos ahí con el gobierno de Canarias a ver si podemos cerrar esa financiación para licitar la obra también, pues, este mismo año. Y bueno, pues yo creo que hay muchos proyectos interesantes en todos y cada uno de los barrios. Por ejemplo, también vamos a licitar ahora la construcción del polideportivo. Mira, Ico del Alto, un sitio tan importante como los Realejos, no tiene un polideportivo público. Ya tenemos la financiación también, 800.000 euros que hemos conseguido también del Cabildo para licitar esa construcción del polideportivo en Ico del Alto. Un pulmón verde en el Toscal Longuera, un parque de ocio recreativo deportivo infantil en la zona de la zona conocida como El Campo, en Los Potreros, una inversión importante de casi 800.000 euros que también vamos a poder ver este año. Yo creo que vamos a tener un paquete importante de inversiones, aparte de todo el plan de barrios que estamos preparando. Ya tenemos un paquete incluso de, creo que son 12 o 13 vías, calles en los Realejos que vamos a proceder a arreglar, a asfaltar, a mejorarlas, y que vamos a licitar también a comienzos de año, ¿no? Tenemos muchos proyectos, ahora hay que tener paciencia y tiempo para poder desarrollarlos. Pero estoy muy contento, estoy muy ilusionado, y creo que el 2024 creo que puede ser un buen año.
Tener el presupuesto aprobado antes del principio de año te habilita el mes de enero para trabajar. Cuando tienes el presupuesto sin aprobar en enero, estás ahí a medio.
Claro, porque el 2 de enero ya está reteniendo créditos. Estamos incluso con contrataciones anticipadas porque podemos trabajar con ello, ¿no? Y tener el presupuesto aprobado y vigente el día 1 de enero nos permite continuar trabajando con total normalidad. En estos días que estamos haciendo, pues estamos cerrando ya toda la facturación. El día 15 de diciembre cerramos toda la facturación para que las áreas de intervención de tesorería puedan ir preparando y agilizando esos pagos para que el 31 de diciembre o a lo sumo el día 10, 12 de enero tengamos margen de tener toda la facturación fuera, todo pagado, y el área de facturación, pues, comenzar a trabajar ya con 2024 con normalidad, y todos los proveedores que hayan cobrado su trabajo, que es importante.
La ejecución del presupuesto por encima del 90% es un hito muy importante y demuestra que la capacidad de gestión. ¿Pero esa gestión ha sido positiva? ¿Está contento con lo que se ha hecho en el 23?
Sí, yo creo que yo estoy satisfecho.
¿No tiene nada pendiente por ahí, una chinita en el zapato? Diga.
Bueno, siempre quedan proyectos. Mira, hemos tenido mala suerte, lo tengo que decir, con licitaciones de obras importantes que estábamos esperando, que llevamos insistiendo, por ejemplo, en diferentes lugares del municipio, y hemos tenido hándicap donde hemos tenido o las licitaciones desiertas porque no se ha presentado ninguna empresa. Tenemos que decir que el sector de la construcción y la obra pública están pasando un mal momento. Hay mucho trabajo en el sector de la construcción, pero se están quedando muchas licitaciones desiertas porque las empresas no tienen mano de obra, no tienen capacidad para poder ejecutar obra pública. No le pasa solo a los Realejos, le pasa a muchísimas administraciones, ¿no? Y también hemos tenido que actualizar los precios de muchos proyectos porque el incremento, la inflación ha hecho que un proyecto que tengas redactado del pasado año lo vas a sacar a concurso ahora
y
estaba un 10, un 20, un 15% por encima del precio cuando redactaste el proyecto. Eso ha ralentizado muchísimos proyectos, ¿no? tenemos el Camino de las Pardelas, por ejemplo, en San Vicente, tenemos el Lomo Juan de la Guardia, en Nico del Alto, que son proyectos que hemos licitado en varias ocasiones, ¿no? Y ahora estamos licitando, ahora se han terminado de adjudicar a finales de año la ampliación del Centro Integral para las Personas con Discapacidad. También teníamos que haberlo comenzado a comienzos de año, estamos licitando la obra nuevamente.
Con precios ya modificados, ¿no? Ya actualizados,
modificados, ¿no? Y después, pues, hay siete cosas que se te quedan.
La administración pública parece que la gente no lo quiere entender. Es que no es fácil. Tú, cuando a título personal vas a comprar un pantalón y te cobran 20 euros más, lo pagas y Dios. Pero una corporación municipal no puede hacerlo.
No podemos hacer eso.
Tiene que modificar el presupuesto, habilitar más dinero, sacar otra vez el concurso.
Es un lío tremendo, ¿no? Y cuando tienes obras que se están desarrollando, como el Parque de la Parra en Realejo Bajo, o la Plaza de la Cruzanta, la rehabilitación de la Plaza de la Cruzanta, que se nos ha retrasado muchísimo, porque las empresas de construcción tienen problemas de suministro de material, tienen muchos problemas que al final los vecinos no entienden por qué hemos tardado tanto en terminar de arreglar la Plaza de la Cruzanta, ¿no? Que se nos ha ido de tiempo, o el parque, por ejemplo, de la Parra en el Realejo Bajo, ¿no? Y claro, tenemos que estar lidiando con las contratas, con los proveedores de los materiales, con las direcciones técnicas. La obra pública está pasando, por un momento complejo, ¿no? A la hora de poder desarrollar los proyectos en tiempo y forma y adjudicarlos ya. Por ejemplo, hemos hecho obras de mejora en todos los colegios del municipio de Los Realejos, ¿no? En los 8 colegios públicos. Las obras del RAM, conocidas como las obras del RAM, donde, por ejemplo, solamente se presentaban para 8 obras, 2 empresas. Tuvimos que adjudicarle a una empresa, en un concurso público, 5 trabajos en los colegios y a otra 3.
Y ahora vete a buscar personal para hacerlo todo en verano.
Y después ha sido un problema, ¿no? Después hemos mejorado. Por ejemplo, estamos terminando de instalar todos los parques infantiles nuevos en todos los colegios de Los Realejos, ¿no? Eso ha sido una licitación. Bueno, se ha salido bien. Bueno, tenemos que batallar con muchos aspectos. Pero yo creo que el balance general, yo creo que ha sido bastante, bastante positivo, ¿no?
Pues nada, don Adolfo, no le voy a quitar más tiempo porque sé que tiene compromisos en su agenda, que encima hemos empezado tarde. Felicitarle las Navidades a usted y a todo el municipio de Los Realejos y darle la oportunidad que usted lo haga con todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues yo de verdad agradecerles el ratito siempre, ¿no? Y la deferencia que tienen con el ayuntamiento. Yo digo con Los Realejos, ¿no? Porque yo soy su alcalde, pero yo hablo siempre en nombre del municipio y bueno, pues...
Por cierto, eres de los pocos realejeros que dice Los Realejos. Los Realejeros se caracterizan por decir El Realejo.
Sí, bueno, yo a lo mejor en la parte ya más personal hablo del Realejo, ¿no? Porque hablamos así, ¿no? Y al final nos expresamos siempre en esa parte más coloquial, ¿no? Y bueno, yo pues, desearles de verdad a todos pues que tengamos un año... Hemos tenido un año algo convulso, en general también estas guerras que está sufriendo Europa... No todas las guerras están en Europa, pero son las que hemos visto que este año nos ha dejado atrás. Hemos tenido un incendio terrible en Tenerife que nos puso pastas arriba y la gestión también se vio afectada. En Los Realejos también, por supuesto. Pero bueno, yo lo que deseo es eso, mucha salud, mucho trabajo, que no nos falte el pan, que no nos falte el poder disfrutar de esos ratitos de la familia, de los amigos y tener también una vida y un año tranquilo, ¿no? Y sereno. Yo lo que el mayor de mis deseos, ¿no? Para todos, para Los Realejeros y para todos los que nos están escuchando.
Pues don Adolfo, alcalde de Los Realejos, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Felices fiestas.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio escuchando la opinión de personas con eso, con opinión, que a veces hay que tenerla y a veces hay que discrepar. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Está usted contento con que Feijóo vaya a ver a Sánchez por la Navidad?
Vamos a ver, yo, pues mire, esto no estaba preparado, que lo sepan los oyentes, pero como siempre estamos al quite.
¿Ha sido novedad? Pues, hace 20 minutos que ha salido la noticia.
Exactamente, noticia fresca. Pues yo hombre, vamos a ver, el diálogo, yo soy un firme defensor del diálogo con todo el mundo, ¿vale? Porque del diálogo y la discrepancia se consiguen avances. Si no hay diálogo y no hay discrepancia, hay que empezar a dudar, ¿no? Yo creo que es positivo tanto para España, positivo para el Partido Popular y positivo para el Partido Socialista. Lo que no entiendo bajo ningún concepto es qué necesidad tenía el señor Feijóo de primero decir que no,
para decir que sí
y
después.
Ahora, y después, cuando sabe que no le quedaba más remedio que decir que sí, porque si no iba a quedar como el malo, ¿no?
Es que tiene unos asesores, Leopoldo, de verdad, que hay que quitarle el sueldo. Son malos, yo, no lo siguiente.
Hombre, yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo, ¿eh?
Pero lo que acabas de decir, una realidad como un día de fiesta. Es decir, estaba quedando como Rufete en Lorca, diciendo que no.
Pero yo lo que me pregunto es, vamos a ver, ustedes saben que los políticos no son autónomos 100%, o sea, no hacen lo que les da la gana.
Claro que no. Por eso digo que hay que quitarle el sueldo a los que los asesoran.
Claro, no, pero yo creo que incluso va más allá de los asesores. Están condicionados por la gente que tienen al lado, que no son solamente los asesores propios del partido, sino agentes sociales, sindicatos, incluso la opinión pública, aunque cada día menos, ¿me entiendes? Pero, hombre, siempre tiene uno que ser mínimamente inteligente para saber qué postura tiene recorrido y se puede mantener en el tiempo y qué postura son claramente perdedoras y que una rectificación pues te quita autoridad, ¿no? Evidentemente. Hombre, yo creo que el líder de la oposición tiene que ser firme, muy firme. Y si dice que no, exponer las razones por las que no, no las razones tontas que han expuesto, ¿no? Con tonterías que están evidentemente influenciados por la parte más bizarra, vamos a decirlo así, de un modo oculto del partido, que no llevan a ningún lado, que son posturas que además quienes las sostienen, desde mi punto de vista, día sí, día también, tienen cada día menos autoridad, aunque sean muy populistas, pero que no van a ningún lado.
Bueno, nos alegramos de que haya diálogo y desde luego la rectificación en este caso hace más daño también a Feijóo, aunque era necesaria, porque el no reunirse le iba a hacer más daño que reunirse. Y además, bueno, pues ha conseguido, o por lo menos lo ha publicado, incorporar otros temas aparte de los que al señor Sánchez le interesaban y necesitaba para sacarlos adelante, ¿no? Pues por lo menos vamos a ver si hablan de estos temas, que es importante para el futuro de este país, que haya un consenso, un diálogo entre las dos fuerzas políticas que pueden dirigir los destinos de este país, ¿no?
Yo estoy contento. Es muy importante. Yo también, evidentemente. Y que incluso se llegue a diálogo. Hay cosas en las que tienen que, por ejemplo, hay un tema importante para Canarias, concretamente, que yo creo que debe entrar en la agenda, que yo creo que Coalición Canaria, me imagino, espero que lo haya peleado, que es el tema de la regla de gasto de los presupuestos, condicionados un poco, los presupuestos de Canarias, ¿no? Condicionados por saber qué dinero viene para Canarias, es la comunidad de España en algo, somos los primeros y en algo positivo, que es que sí estamos cumpliendo con la amortización de la deuda, es la comunidad que menos se endeuda y por lo tanto yo creo que se podía hacer un gesto con aquellas comunidades como la nuestra, que hay muy pocas en España, por no decir sino la Canaria, en las que se puede, digamos, dar crédito a un mayor gasto, ¿no? Que creo que están cifrados en unos 300 y pico millones, ¿no? Que nos vendrían muy bien para todos los gastos que tenemos que asumir. Pues yo creo que eso tendría que entrar en esa agenda. Y que si la pelea el Partido Popular y si se llega a un acuerdo, se puede vender como un logro de partidos de Estado comprometidos, en este caso con una comunidad, pero qué bien le vendrían a don Manuel Domínguez y a Fernando Clavijo que se, digamos, se flexibilizara ese gasto, ¿no? Por ejemplo, pongo sin ir más lejos, ¿no?
Pero yo ahora, creo que Leopoldo, eso no está ni en el anexo 7 de la reunión. Eso no lo van a hablar. De la financiación de las comunidades autónomas hablarán, por supuesto, no les queda más remedio porque Sánchez quiere, pero de las que quiere Sánchez. Y Sánchez no creo que tenga en su agenda la financiación de la comunidad autónoma Canaria.
Claro, pero ahí está, que podría, digo que es un tanto que se podría.
Ojalá.
Ojalá, pero que, y que incluso Sánchez sea sensible a eso, ¿no? Que me imagino que, bueno, ahora...
Lo tienen el compromiso con coalición, eso lo tienen el compromiso con coalición.
Exactamente, y me imagino, honestamente, yo creo que el ministro canario también lo tendrá en agenda, ¿no? Que además le implica mucho a él, ¿no? Digamos, esa flexibilización, porque él también fue víctima de esa inflexibilización en la regla de gasto, sobre todo con los cumplidores, que él también padeció y que tenemos que recordar. Y que está bien decir que, bueno, pues nos equivocamos y esto pues hay que solucionarlo. Esto lo aprobó el señor Montoro con el apoyo, es que hay que recordar las cosas, don Diego, con el apoyo de una diputada del Partido Popular de Canarias, que en aquel momento, en 2012, si no recuerdo mal, era diputada del Partido Popular en Cortes, que actualmente es la consejera de Economía y Hacienda, la señora Matilde Asián, y que se está viendo, digamos, atada de pies y manos precisamente por esa regla que apoyó en su momento como la propuesta del ministro de Hacienda en aquel momento, el señor Montoro. Fíjense qué cosas son la vida,
la política,
la historia, ¿no?
La política,
la política da muchas vueltas, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora, de lo que se quejan ellos... la propia consejera lo aprobó en su momento, lo apoyó con su voto. Ahora me van a decir, me adelanto, me van a decir que eran otras circunstancias y demás. Vale, lo asumo y lo reconozco, que es verdad. Pero ahora estaría bien de Partido Popular decir, pues nos equivocamos, estamos en otro escenario y eso es factible para una comunidad como Canarias y defiendo eso. Y si Sánchez... sensible con eso, pues miel sobre hojuelas. Pero el problema es que yo, como usted, dudo que Canarias esté en ninguna prioridad del señor Sánchez.
En esta primera reunión, Feijóo Sánchez, seguro, casi seguro que no va a estar. Oye, ¿viste el Consejo de Ministros? ¿Tienes alguna cosa mejor que contar que lo que se dio a ti hoy en el Consejo de Ministros? Porque tienen manteca lo de ayer, ¿eh? Hay varias cosas importantes. La cesión de Nadia Calviño con el tema del subsidio de desempleo, el tema de la compra del 10%. A mí me gustaría saber cuánto cobró el gobierno de Aznar por la venta del 30%.
Cierto, vale.
Ese dato no lo he encontrado y estoy buscándolo y ningún medio lo ha publicado. Sabemos que nos va a costar unos 2.000 millones el 10%, pero cuando vendimos el 30% hace 26 años, ¿cuánto nos dieron?
Usted lo que está viendo es la cuenta de resultados.
Sí,
¿no?
Sí. El negocio que han hecho algunos.
Claro. Del negocio que hicieron en su momento.
¿Y el que van a hacer ahora?
Es que yo ahora...
Porque el que vende las acciones, al que las compra es el Estado, no el gobierno, el Estado. Pero el que las vende igual va a ganar mucho dinerito.
Exactamente, van a ganar mucho dinero. Pero fíjese lo que le digo, para ser claros también. Usted sabe que el Estado francés, ¿vale?, que no es socialcomunista ni nada que se le parezca, ¿no?, participa en una compañía francesa de telecomunicaciones. Por lo tanto, yo ahí estoy de acuerdo.
Una que se llama Orange, por ejemplo.
Por ejemplo, el Estado francés tiene el 30% de Orange, ¿no?
Y no es sospechoso de ser comunista, ¿verdad?
No, en absoluto.
Es que aquí los complejitos de la derecha es que, oye, el tener un dedo metido en empresas estratégicas, eso no es comunista.
Eso es país, eso es Estado. Eso es Estado.
Italia tiene Aener, que nos tiene metido el dedo en cierto sitio con Endesa.
Es que ahí voy. O sea, por ejemplo, iba a poner otro Estado. Y que, ojo, a la señora Meloni ni se le pasa por la cabeza deshacerse de esa participación en una eléctrica. Pero, ojo, los italianos a lo mejor pagan la luz más barata que nosotros. No sé, ahí tengo dudas porque con la excepción ibérica, la verdad es que le ha salido bien al gobierno de Sánchez, al anterior gobierno, y Europa lo ha reconocido así. Pero, ojo, yo creo que eso es ser país. Que mucha gente se jacta, ¿no?, de las pulseritas y las banderas. Esto es hacer país, no es deshacerse de la presencia del Estado en empresas estratégicas como esta, es hacer país, desde mi punto de vista, y creo que nunca se debieron deshacer, y me gustaría que el Estado interviniera en otras empresas estratégicas de manera más decidida. Alemania también lo hace, con la siderurgia, con la empresa automovilística.
Vamos a ver, o sea, ¿Francisco Franco va a Montera de izquierda?
Bueno, espere, pare, porque ojo, usted sabe perfectamente como yo, que yo lo tengo por una persona muy culta, que en los principios del movimiento a veces en algunas cosas rayaban el comunismo.
Hombre, la nacionalización de las empresas estratégicas, eso es Madín Franco. Tenía un dedo metido en cada sector industrial. En Repsol, en Iberia, en Renfe, en Telefónica, en Endesa.
Seat.
Ejemplo, donde quisiera Seat. Que hubiese una... ¿Era como el Cabildo de Tenerife en la época de Don Martín?
Exactamente. Sí, señor. Buen ejemplo también. Entonces, claro, o sea, no nos podemos quejar de cosas que son... Yo creo que son necesarias, que en un momento de liberalización, de locura liberal... pues nos volvimos locos, se capitalizó el país, pues yo no lo sé, porque a la vista...
Se capitalizaron algunos amigos de algunos del país.
Vale, bien, no quería decirlo así, pero el país a la vista y atendiendo la historia no salimos muy bien parados.
No.
Entonces, claro, ahí yo lo veo positivo. Después hay otra cosa que me parece también, que usted lo ha nombrado, ahí en medio, y no lo he logrado... tampoco averiguar, usted sabe que Europa ahora obliga a España a una reforma de la función pública. Entre otras cosas, a fiscalizar el trabajo de los funcionarios de toda la función pública de España, incluidas las comunidades autónomas, y ahí es donde yo veo conflictos.
Poco, ¿no? Se ha hablado de ese tema y lleva meses encima de la mesa y poco se ha hablado.
Es porque Europa nos obliga.
Sí, o sea, sí, pero no se está contando, no se está contando, porque a nadie
no
le interesa.
No.
¿A quién le interesa? ¿Qué partido político tiene la valentía suficiente para decir la administración del Estado es mastodóntica y Europa nos está diciendo que miremos los rendimientos del trabajo de los funcionarios? ¿A qué partido político le interesa eso?
A ninguno.
Pues ya está, pues no se habla.
Ninguno, cero. No hay ningún partido que quiera meter mano ahí, porque sabe que es meter una mano en un avispero. Eso es así.
Y que los partidos políticos están nutridos mayoritariamente por funcionarios.
Evidentemente, y no solamente eso, sino que tenemos que reconocerlo. El sector funcionarial en España es el más potente a nivel de reivindicaciones y demás. Y usted imagínese que Europa, una de las cosas que pide es fiscalizar el trabajo de los funcionarios.
El rendimiento. El rendimiento.
Sí, el rendimiento, pero que es una cosa lógica, ¿no? Es una cosa natural.
Hombre, claro.
Incluso, ¿sabe una cosa que quiere España? También, y ahí en España, aquí no se salva a nadie, ni ninguna administración, ni ninguna comunidad autónoma. También el acceso a la función pública. La
normalización. El sistema de oposiciones, el sistema de oposiciones que está obsoleto y arcaico.
Bueno, no, es una vergüenza estatal. O sea, el tema este que van a hacer ahora de la... ellos lo llaman estabilización, ¿no? Es una puerta de atrás para que entre gente que no le interesa a la administración.
Y puede ser que los juzgados se llenen de denuncias, ¿eh? Porque va a haber mucho atentado.
Bueno, ya las están habiendo. Ya las están habiendo, ¿no? Hay oposiciones. Si usted ve los pliegos de las condiciones, de los temarios y sobre todo de los tribunales que van a examinar a muchos funcionarios en España.
Que van a decir tú sí y tú no, tú sí y tú no.
Es que es de vergüenza, ¿eh? Yo conozco un proceso para cubrir plazas públicas en donde el tribunal está formado por profesionales que no tienen ningún conocimiento de la materia que van a examinar.
Pero tendrán conocidos, no tienen conocimientos, pero tienen conocidos.
Pues ya estamos incumpliendo la ley de acceso a la función pública.
Y tanto. Por eso se van a llenar los tribunales, los juzgados se van a llenar de denuncias. Eso.
Claro, con lo
porque
cual.
Porque no hay ninguno bien hecho, ¿eh? No hay ninguno bien hecho. Y es más fácil hacer las cosas bien que mal, Leopoldo. Más fácil hacerlo bien que mal.
Evidentemente. Pero, y en medio de todo eso, en medio de un proceso de estabilización de la función pública, que ojo, que yo creo que en algunos momentos y en muchos casos es justa, ¿vale? Pero no así, o sea, no tan descaradamente, ¿no? Pero en medio de todo eso, Europa le exige a España para recibir fondos un criterio, o sea, que se fiscalicen las cosas, que se hagan las cosas bien, en definitiva. Y nadie habla nada de eso. En las decisiones que se tomaron ayer se trató este tema, usted no lo verá publicado en ningún medio de comunicación de España. Ni la derecha ni de la izquierda, medios de derecha y de izquierda, este tema lo han ocultado.
Y los cuando no les queda también más remedio, lo tratarán por lateral, lo sacarán por un decreto ley o por una cosa sin debate y adiós.
Y la pata que nos falta. ¿Usted ha visto algún sindicato, por muy radical, por muy extremista que sea, de derecha y de izquierda, porque ahora hay sindicatos de derechas también, de ultraderecha?
¿De arriba y de abajo?
¿Usted ha visto algún sindicato que haya dicho o haya mostrado interés público por este tema?
No. Está muy preocupado porque en Baleares le van a quitar las perritas. En Baleares le van a quitar las perritas y está muy preocupado.
Lo que pregunto es, ¿qué están tramando? Aquí no hay ni oposición ni gobierno.
Son parte del apoyo a Sánchez, yo creo. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. ¿Y de dónde viene Yolanda Díaz?
Evidentemente viene de ese sector.
Pues le vamos a montar una huelga a Yolanda Díaz. A Felipe González sí se las montaba a Nicolás Redondo, pero a esta no.
Sí. Bueno, pero usted sabe que los sindicatos en España
han cambiado
son funcionarios. Los sindicatos son funcionarios.
Han cambiado
Entonces, claro, este tema que estamos hablando y que igual usted recibe alguna llamada para decir, Diego, no hagas estas cosas, no me soliviantes a la gente, no me extrañaría, yo sé que usted tiene muchas presiones, ¿no?
No, pero escúchame una cosa, yo soy una persona que siempre lo digo, he sido hijo de funcionario ejemplar. Mi padre ha sido funcionario, llegó a ser director provincial cuando los directores provinciales eran por oposición, no por designación, y denunció al ministerio del que él dependía porque lo cesaron un día y lo nombraron en el boletín oficial a dedo. Es decir, él tiene una plaza ganada por oposición, lo cesaron un día en el boletín oficial del Estado y lo nombraron al día siguiente. Ese era mi padre. Y denunció, se fue con un tren a Madrid. Pero es que mi hermana es fiscal, mi hermano es catedrático, mi mujer es funcionaria de justicia, mi hija es funcionaria de Hacienda. Es decir, yo estoy rodeado por funcionarios por todos lados. Y sé...
Yo también tengo funcionarios en mi
familia. Y sé lo cabreado que se encuentran cuando una persona quiere hacer su trabajo y se encuentra rodeado de lo que se encuentra rodeado.
No se imagina.
Y a final de mes, el mismo ingreso, cuando tú sacas 72 expedientes y el de al lado 7.
Exactamente. Sí.
El desgaste eso supone para el buen funcionario.
Exactamente. Y lo que paraliza la administración, ¿no? Entonces, claro...
Hablen con ellos, demonios. Sindicato, hablen con los funcionarios que trabajan. Hablen con ellos.
Pero mire, yo conozco, porque ya le digo, tengo gente cercana en la administración pública, yo conozco funcionarios que incluso trabajan con partidos políticos, funcionarios sindicalistas que trabajan con partidos políticos de derechas, ¿vale?, más eficazmente para su función incluso sindical que con los partidos de izquierda. ¿Cómo se lo imagina eso? Yo tengo ejemplos muy cercanos.
No me sorprende, querido Leopoldo, no me sorprende.
Que están trabajando y que hacen propuestas y que tienen reuniones políticos de derechas con sindicatos de, yo diría, de un corte pues incluso semirradical, no es un sindicato mayoritario, ya se pueden imaginar qué sector sindical estoy hablando, que tienen reuniones periódicas con gente, con políticos de derecha para hacer trabajo en beneficio de España. Y eso a mí, porque lo conozco cercanamente, eso a mí me llena de orgullo y satisfacción porque digo, España tiene solución.
Pues celebremos el Día Mundial del Escepticismo, que se celebra hoy.
No, pero
y seamos un poquito escépticos.
Pero precisamente estamos dando un mensaje totalmente contrario. No estamos hablando de escepticismo. Yo estoy dando realidades.
Total.
Y eso,
¿sabe lo que pasa? Que como nos cuentan tantas mentiras y estamos tan acostumbrados a dudar de lo que nos están contando, ya uno cae demasiado en el escepticismo. Porque a mí me gusta ser crítico, escéptico no tanto. La teoría de la conspiración no hay que alimentarla. Pero desde luego es que los que nos mandan y los que dirigen es que están echando gasolina todo el día a la teoría de la conspiración, porque es que no paran de mentir. Tengo que dejarte.
Por eso, porque ya veo que estamos finalizando, no quiero, le voy a dejar con hambre. ¿Y qué me dice usted de esa reunión y rueda de prensa del señor Óscar Izquierdo y un colaborador
nuestro, don Antonio Larcó, que no vino ayer a la tertulia porque tuvo que ir a ver a Óscar Izquierdo a sacar esa nota de prensa, esa reunión que tuvieron?
¿Pero qué le parece esa colaboración
Paso palabra.
Caramba, pues a mí me parece bien.
A mí no me gustó.
Bueno, pero fíjese, han dado más razones todavía para que se meta mano en un problema que tiene Tenerife, que es el colapso en sus comunicaciones. Me parece muy bien.
¿Pero cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo lleva FEPECO diciendo lo mismo? ¿Dónde está? ¿Al servicio de quién está FEPECO?
Bueno, no, de los intereses de los...
De los empresarios, ¿no?
Claro, vale. Y ojo, muy bien, lícitamente y honestamente.
Pues que empiecen a poner las cosas en su sitio. No,
ah,
no,
eso sí, eso
vayan,
sí, eso sí.
Ponga el pie en la pared, el pie en la pared, y diga, sí, de aquí, sí, de aquí no pasamos ya, este es el límite.
Y mire que don Oscar Izquierdo es una persona combativa, ¿eh?
Lo es, pero no lo suficiente.
Yo creo que estoy con usted.
Hay que poner el pie en la pared y decir, ya está bien de decir las cosas. Los análisis hay que hacerlo, pero no se puede estar haciendo diagnóstico toda la vida.
Exactamente, exactamente. Ahí yo creo que hay que pasar a la acción.
Esa es mi demanda. Después se dio así, pasa palabra, que no es pasa palabra. Bien, el diagnóstico, más la ejecución.
Bien, estoy de acuerdo.
Don Leopoldo, la semana que viene, bueno, si Dios quiere, nos volvemos a hablar. Que pase usted una feliz Nochebuena y un próspero Navidad.
Nochebuena y para todos, también para todos nuestros oyentes, el mismo deseo.
Pues le despido con un villancico maravilloso, que estamos haciendo una selección musical de música navideña total. Michael Bublé nos va a poner a bailar. Let it snow.
Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let's go. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Ya le avisamos la semana pasada que los miércoles es el día de los estrenos, así que cine los miércoles. Don Manuel Díaz Noda, Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues como siempre, con prisa. ¿Qué le vamos a hacer, chicos?
Bueno, es que se acaba el año y nos vamos quedando sin tiempo ya.
Como siempre, como siempre. Nosotros dependemos siempre del tiempo y el tiempo es fugit. Pues empezamos sin demora con las plataformas, que tenemos cuatro cositas que contarle a los oyentes.
Pues sí, empezamos con Disney Plus, en este caso con una serie que llega basada en una saga literaria de fantasía juvenil que ya tuvo dos entregas en cine sin el éxito que se esperaba y que ahora tiene una segunda oportunidad a través de la televisión, a través de las plataformas. Hablamos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, en este caso pues bueno, basado en la saga de novelas de Rick Riordan, de nuevo pues con este chico que descubre que es un semidios, es decir, madre humana, pero el padre es uno de los dioses del Olimpo, y tendrá que integrarse y demostrar su valía como hijo de Dios, en este caso pues intentando recuperar el rayo de los dioses.
¡Locos! Eres un mestizo. Y los mestizos no están a salvo en el mundo.
Todo ha sido un aprendizaje para lo que te espera.
Pues Percy Jackson serie, ¿no?
Serie, 8 episodios en esta primera temporada, y si la cosa funciona, pues tienen libros por delante para seguir adaptando.
Ya saben que Disney Plus pone capítulos por semana, así que tranquilito, no se aficien. Vamos a Amazon.
Bueno, pues ahora es Amazon, tenemos Saltburn, que es una película, la nueva película de Emerald Fennell, que es la directora de Una joven prometedora, película que hace 2 años pues ganó el premio a mejor guión original, el Oscar a mejor guión original. Fue una de las películas que destacó en aquella edición, y ahora pues repite, en este caso pues con una historia pues que parte de una trama a lo mejor ya un poco conocida, de joven de baja escala social, pero que entra en una universidad exclusiva, en este caso Oxford. Allí pues conoce a un joven de alta alcurnia. Él le invita a su mansión a pasar las Navidades, y ahí pues va a conocer a su excéntrica familia. Una relación pues que le va adentrando en un mundo pues eso, de una familia ya por su posición social, pues por encima del bien y del mal. La película está protagonizada por Barry Keoghan, y tenemos algunos rostros conocidos como Rosamund Pike, como Richard E. Grant o Kitty Mulligan, que ya estaba en Una joven prometedora, la anterior película de Emerald Fennell. Now it's time to take things up a notch. Should've
had them apple bottom jeans. Boots with the fur. Pues vámonos a la plataforma más popular, a Netflix, que hoy nos trae 2 propuestas en Netflix.
Efectivamente, Netflix echa toda la carne al asador en esta semana y nos presenta 2 películas de 2 cineastas de recorrido, pero con proyectos diferentes. Empezamos con Maestro, que es el segundo largometraje como director de Bradley Cooper, después del éxito de Ha nacido una estrella, en este caso de nuevo protagonizada por él, con Kerry Mulligan. Y Maestro nos presenta la historia del legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense de auténtica referencia, compositor pues de West Side Story.
He can be the first great American conductor.
There's a price. Pues la siguiente propuesta de Netflix, que me tiene mucha curiosidad. La tenía pendiente.
Pues, efectivamente, Rebel Moon, parte 1, La niña del fuego, que es, digamos, nuevo trabajo de Zack Snyder, segundo para la plataforma Netflix, después del éxito del Ejército de los Muertos. Y Rebel Moon fue, en un principio, era un proyecto que había presentado Zack Snyder a Disney como posible entrega de Star Wars. Disney se lo rechazó, así que lo reescribió y se lo presentó a Netflix, y Netflix pues se lo ha producido, en este caso una saga galáctica también, inspirada lejanamente en los 7 samuráis, es decir, en los 7 magníficos, es decir, los 7 magníficos del espacio que ya existían previamente. Aquí, pues Sofía Boutella interpreta a una joven que llega a un planeta agrario donde es acogida, pero realmente viene huyendo de los malos. Una raza tiránica que está dispuesta a gobernar toda la galaxia. Y a partir de ahí, pues bueno, viniendo Zack Snyder, acción tremebunda por todos lados.
Soy hija de la guerra. Buscaré guerreros.
Pues vamos por las salas ya directamente.
Pues empezamos con la nueva película de Michel Gondry, un cineasta pues que llamó la atención, además con películas fundamentales del cine moderno hace algunos años. El cineasta francés, pero bueno, películas como Olvídate de mí pues le pusieron en el panorama internacional. Ahora pues hace tiempo sigue trabajando en Francia y nos llega con el libro de las soluciones, donde pues, sigue por su línea un tanto particular de contar historias, y en este caso la historia de un director de cine al que los productores quieren obligarle a cambiar lo que es su enfoque, la película que está haciendo, así que decide secuestrar la película, irse a la granja de una tía suya en una zona rural de Francia y allí con su equipo intentar acabar la película a su manera.
Y también le pediré a Sting que toque el bajo en la orquesta.
Olvídate ya de la locura de Sting, sé realista, Mark.
Pues la segunda propuesta, Manu.
Pues la segunda propuesta en este caso es una película concierto documental, Renaissance, A Film Babylon Sea, que después del éxito de Taylor Swift con de Ira Stern, pues nos llega ahora esta película también sobre el último, la última gira realizada por Beyoncé, la Renaissance World Tour, que en este caso pues la propia Beyoncé se ha dedicado a dirigir mientras entre descanso, entre ensayo ensayo y concierto este documental que hace pues una panorámica de lo que ha sido todo el trabajo que conlleva esta gira y sobre todo la implicación del artista para sacar lo mejor en cada concierto.
Bueno, pues vamos a ver si recuperamos el espíritu navideño.
Pues ahora el espíritu navideño viene en forma de familia, en este caso película de animación para todos juntitos en el cine, que es Migración, un viaje patas arriba, es la nueva película de Illumination, los creadores de Gru, mi villano favorito. Y en este caso pues nos cuenta la historia de una familia de patos que, digamos, el cabeza de familia no le apetece mucho eso de emigrar, prefiere quedarse donde está, con su casa ya bien acomodado, pero al final cuando la familia le insiste, pues salen de emigración, pero cogen el sentido contrario. Así que llegan a Nueva York y en Nueva York pues tendrán que buscar la forma de coger el camino correcto para ir a donde ha ido el resto de los patos para migrar en invierno.
Vale, pues escucha, empanada.
¿Qué? ¿Cómo me has llamado?
Perdón, es que nadie más oye empanada. ¿Qué?
Y acabamos el repaso a las salas con la superproducción comercial.
Oficio ni beneficio. Sí, en este caso, bueno, pues la última película de superhéroes del año, Aquaman y el Reino Perdido, segunda entrega de las aventuras del Rey de la Atlántida, película pues que ha venido con una producción bastante azarosa, no solo por la caída en picado que ha tenido las películas de superhéroes en taquilla en este 2023, sino también, pues bueno, afectada por el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que en este caso pues ha quedado aparentemente muy reducida su presencia en la película. Jason Momoa vuelve a ser el protagonista de la película, en este caso aliado con Patrick Wilson, que era el villano en la película anterior, y juntos para enfrentarse a Manta Negra, que era también un villano de segundo grado en la primera película, que aquí adquiere puesto de villano principal al apropiarse del mítico tridente negro con el que puede destruir Atlantis.
Hay que detenerlo, o el colapso global será inminente.
Sé de alguien que podría ayudarnos.
Pues Manu, concluimos con tu selección musical de motivos navideños, que es el leitmotiv de esta semana.
Efectivamente, pues bueno, en este caso nos vamos a quedar con Here It Is Christmas Time, que es una canción creada para el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia del año pasado, compuesta por Rhett Miller, por Ken Bethea, por Murray Hammond y Philip Peoples, y que era interpretada por Kevin Bacon, acompañado por All 97 en este especial, a modo de cerrar esta aventura tan particular. Kevin Bacon, que siempre pues, ha estado muy vinculado también al mundo de la música, no solo como protagonista de uno de los musicales por antonomasia de los años 80, sino también de su propio grupo musical, y que aquí demuestra que sigue bien afinado.
Pues Manu, te despedimos dejando arriba el pabellón musical con este tema musical que eliges tú como motivo navideño. La semana que viene más, el propio miércoles, ¿verdad?
Por supuesto, para poder despedir el año también por todo lo alto.
Pues feliz Navidad y buena noche buena. No comas mucho.
Feliz Navidad y hablamos el próximo miércoles.
Un abrazo.
want someone who will love us and hold us and curl up alongside when nights are the coldest.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues sintonía que indica que está aquí don Rafael Cañadilla. Don Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días y felices fiestas y
feliz Navidad. El principio de
fiestas,
¿no?
El principio de fiestas, que ya hay mucha gente que se ha metido en la comida empresa y tal y ya...
Horrible, ¿no? ¿Ya has cogido algún kilito que otro?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque estoy probando cosas que normalmente no...
Los pantalones hay que sacar los del año pasado, ¿no?
Sí.
Los del año pasado, periodo navideño. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha acontecido en el año 2023, que se nos está acabando ya, nos queda prácticamente semana y poco, y ha sido un año intenso, ¿eh?
Ha sido un año intenso, pero yo quisiera hacer...
Y está siendo, pues tenía acabado.
Exactamente. Quisiera hacer un ejercicio con toda la audiencia, ¿no? Para ver si realmente tienen la memoria, porque yo creo que este año lo que se ha consolidado es el año de la celeridad, de la prontitud en la noticia, de la inmediatez, de la inteligencia artificial. Entonces, es muy difícil a la gente recordar lo que hizo en enero. No sé si ustedes podían hacer ese esfuerzo o pensar en...
Después de Reyes ya poco más.
En tres o cuatro...
El día de Reyes te puede acordar de algo y tal.
En tres o cuatro noticias de...
De enero, ¿no?
De enero, de febrero o marzo. Ya parece que nos hemos olvidado todo.
En mayo hubo elecciones municipales.
Exactamente. Fíjate la evolución que ha tenido el propio panorama político, ¿no? O sea, de pasar de un año que en principio se especulaba y hablábamos de que realmente el Partido Popular iba a ser hegemónico a nivel nacional. Y fíjate...
¿Cómo ha cambiado?
Cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Entonces siempre la memoria tiene una dimensión, lo que es global, ¿no? De cómo está el mundo, otra dimensión que es nacional, ¿no? Cómo está España, una dimensión también de cómo está Canarias, ¿no? Y también la dimensión personal, ¿no? Es decir, qué es lo que nos ha pasado a cada uno, ¿no? Y sin embargo, igual que el tiempo tenía un valor mucho más trascendental en tiempos pasados, es decir, hasta principios del siglo XXI, ahora la celeridad, el volumen de noticias, la intensidad con la que nos abordan cada día en los distintos medios de comunicación, las redes sociales y todos los sistemas con los que nos informamos, al final desbordan, digamos, esa capacidad memorística que tenemos los seres humanos, y la prontitud y la inmediatez es lo que se impone. De hecho, los propios medios de comunicación son bastante herméticos a la hora de ofrecer retrospectivas. O sea, si intentas hacer ese ejercicio de buscar las noticias más importantes o más relevantes en cualquier medio de comunicación, te es muy difícil encontrar lo que pasó en febrero, salvo que te vayas directamente a la hemeroteca y pulses en los periódicos o en la información de ese mes en concreto, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una sociedad ya construida sobre ese dimensionamiento.
Me ha venido,
¿no?,
a la cabeza que las agencias de noticias que tienen páginas web hace muchísimos años, las noticias las desaparecen al mes.
Sí, no, porque...
Y tienes que ir a buscarla, como tú bien dices, es decir, en el timeline de noticias que te aparece en EFE, en Europa Press y tal, a los 30 días desaparecen. Tienes que ir a buscarla con un buscador específico.
Por eso te digo, es decir, que esa retrospectiva, que sería muy interesante, que siempre tuviéramos, oye, ¿qué ha pasado este año? Y veamos la evolución, es muy difícil de conseguirla en la medio de comunicación. Entonces, a mí me gustaría hacer ese ejercicio, ¿no? Es decir, ¿qué temas, digamos, han sido transversales y sobre los que realmente hemos sido afectados? Por ejemplo, cuando hablamos del clima, ¿tú crees que hay consenso sobre que el clima ya ha cambiado?
Yo creo que en Dubái ha dejado claro de que la gente está preocupada. Los 200 países han firmado un documento único. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho, ¿no? Hay conciencia.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Bueno, no todo el mundo cree que sí, ¿no? Y igual que con el tema de la economía. ¿Ha mejorado la economía en este último año?
Por supuesto, tenemos los mejores índices europeos.
Sí.
De crecimiento, el PIB español va arriba como... Y la inflación va bajando.
Eso es muy personal. Siempre la economía, la percepción...
No, estaba siendo sarcástico.
La percepción siempre, dependiendo de a quién le toque, así hace un juicio de valor u otro, ¿no? Parece que el crecimiento, por lo menos en España, se va a moderar y durante los últimos meses no ha estado mal, pero... va a haber un sesgo a la baja según las previsiones. Pero ya te he dicho, todas son percepciones que tenemos de un entorno global, nacional, autonómico y local. En tema de política, pues imagínate la evolución que antes comentábamos, ¿no? Que hemos pasado de tener casi asegurada y todo el mundo firmaba la mayoría absoluta del PP, o por lo menos el pacto ese entre Vox y PP para que se gobernase, y se le ha dado la vuelta a la tortilla. Yo recuerdo que incluso después de las elecciones la gente todavía seguía en ese discurso, ¿no? Entonces, existen grandes problemas en la sociedad global, como son la guerra, las migraciones, el clima y el reto de la pobreza, que todavía no se ha solucionado. Y si hiciéramos balance de eso, yo creo que nadie podría apostillar con que el año 2023 ha sido un paso para evolucionar positivamente en estos grandes problemas y retos que tiene la humanidad, ¿no? En España, pues, tenemos grandes problemas y tampoco creo que se haya avanzado mucho. Por ejemplo, el tema del descenso de la natalidad, ¿no? El tema de la sostenibilidad de las pensiones, el tema del propio desempleo, que aquí en Canarias sigue siendo el punto más drástico de los datos macro que presenta lo que es el espectro de la sociedad canaria. Entonces, el año 2023 yo creo que ha sido un año como muy, desde el punto de vista político, convulso, pero desde el punto de vista social no se han dado pasos importantes para que podamos aquí salir del ciclo ese en el que las estadísticas nos meten un año tras otro. Y invito a la gente que haga esa reflexión, qué es lo que le ha supuesto el año 2023, qué es lo que le supone desde el punto de vista tanto personal como social en cuanto a su proyección de vida, ¿no? Y lo que hablamos de cómo va a ir la economía y cómo va a ir el mundo en el 2024, pues tenemos dos graves problemas. Uno, que es la guerra de Ucrania, que ya van a ser, en el 2024 van a ser 2 años ya de guerra. Y en...
¿Sabes que la guerra de Ucrania empezó el mismo día que se cargaron a Pablo Casado?
Sí.
el mismo día, la misma noche que estaban, bueno, ahí los varones del PP, estaban invadiendo Ucrania.
¿Estaría Putin de acuerdo con...?
Yo creo que algo tuvo que ver.
Bueno, pues son, digamos...
Y está cronificado totalmente, ya casi nadie se acuerda de Ucrania.
Hitos muy importantes, tanto la guerra de Ucrania como la guerra en Palestina, en Gaza, son cosas muy importantes que sí que nos pueden afectar. Están hablando de llevar las tropas al Mar Rojo, ¿no? o al Mediterráneo para custodiar, es decir, una misión de custodia de todo lo que es el transporte de mercancías, que sí que nos afecta, porque parece que es una cosa intrascendental.
Pero se puede globalizar el conflicto porque Yemen está al final de la Arabia Saudita.
Claro,
la
pero Arábiga. Es que los barcos que entran por ahí...
está arriba del Mar Rojo.
Son todos los barcos que entran de China a Europa, que estamos hablando del 50% o el 60% de la mercancía que entra en Europa, y si eso se encarece, porque tienen que dar...
Se encarece todo.
Estamos otra vez en una crisis importantísima,
desde tanto los de coches, suministros hasta el aceite de oliva que viene de China.
Hasta todo, vamos. Prácticamente.
O si no, miren las pipas de girasol que se compran en Mercadona, ¿de dónde vienen?
Sí, sí, no, y hay muchos productos. Ya te digo, todos los productos en parte de sus proveedores son chinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso puede ser una convulsión desde el plano económico muy, muy importante. Y claro, la gente lo ve como una cierta. Digamos.
Estamos acostumbrados ya, Rafa. Yo creo que ya ¿sí? no nos asustamos de nada.
No lo sé, yo...
Se estropeó un barco en el canal de Suez hace un par de años y nos subieron los chips de no sé qué y nos quitaron la producción de coches y aquí seguimos. Con la cesta de compra más cara, que no ha bajado. Los huevos, la leche, el aceite, eso no ha bajado. Debe ser que el aceite de oliva viene de China. Y no lo hemos comido.
Entonces, claro, todo este tipo de circunstancias hacen que la gente también se pierda en ese horizonte temporal que cada uno se marca de motu propio, ¿no? Es decir, ¿cómo va evolucionando en la vida? Vamos con tanta prisa y vamos con, digamos, con tanta inmediatez en todo que al final hay muy poco espacio para la reflexión y la perspectiva, es decir, para que realmente hagamos esa reflexión de finales de año, de primeros de año, donde uno se plantee cómo va su vida, es decir, qué rumbo está llevando, ¿no? Y ya te digo, todo, o sea, desde las redes sociales, los medios de comunicación, incluso el contorno o el entorno social en el que nos movemos, se presta a eso. Es decir, lo que pasó ayer ya no es noticia. Lo que pasó ayer es memoria. Y parece que está relegada la memoria a un plano muchísimo menos importante que la propia el propio futuro,
en,
¿no?
En Dory, ¿te acuerdas de la película?
Efectivamente.
Nos preocupan, todos vamos a convertirnos en Dory.
Entonces, bueno, aquí en Canarias tenemos todavía un récord histórico que se ha cumplido ahora recientemente con la cantidad de inmigrantes que han llegado en patera, que son ya los hoy
37.200 en Canarias de los 50.000 que han llegado a España.
Entonces,
y esta la ruta es la vuestra, la nuestra es la del Mediterráneo.
O sea, una barbaridad, una cosa que debería ya
seguir viniendo.
Hoy se ha llegado a un pacto en ese sentido a nivel europeo después de 30 horas de reunión, pero
que va a servir para bien poco, ¿no?
Sí, lo único que va a reforzar lo que es ese muro a la inmigración y va a obligar a asumir un poquito más el reparto de los inmigrantes que llegan.
Francia la tiene muy complicada, ¿eh? Se la ha complicado a Macron muy gorda. Ha aprobado la ley de migración, pero con el apoyo de Le Pen. Entonces, no, yo quería aprobarlo solo. Casi tú votando lo que yo quería votar.
Apostillado por esa, digamos, esa exigencia, ¿no? A la hora de conseguir la nacionalidad. Al final, poco avance. Yo veo que en los grandes problemas que acucian el planeta y que nos acucian a nivel nacional, que nos acucian a nivel autonómico o personal, no ha habido muchos grandes avances. Yo, por ejemplo, si tuviera que hacer una reflexión, diría que la ley de vivienda a mí me ha afectado muchísimo, ¿no? Es decir, porque...
en tu manera, en tu negocio.
En mi negocio, pues, ha sido
bastante... Que, por cierto, bastante... si la semana que viene conseguimos montar un tingladito que llevamos 2 semanas, y Asotel tiene mucho interés, ASCAP creo que también tiene mucho interés, y tú con el sector inmobiliario lo sentamos aquí y hablamos de la ley de vivienda y de la afección que tiene sobre el mercado del alquiler, las viviendas vacacionales, el sector hotelero.
Creo que ya los datos están ahí y son bastante evidentes, es decir, el resultado es bastante claro. Pero por eso te digo que hay muchos temas que nos afectan a nosotros a nivel personal, por eso hacer un resumen de las noticias del 2023 es bastante complicado porque para cada persona su refrenda en la memoria es diferente y cada uno tiene su propio interés y cada uno y cualquier noticia puede ser relevante o no. Es decir, si yo digo que se ha creado la primera Superliga africana, pues a los aficionados al fútbol a lo mejor
a los muy aficionados
les parece interesante, pero al resto pues de los mortales, pues esa noticia la ve como bastante intrascendente. Pues
escúchame, ¿no? Te va a guardar lo de las previsiones para el 24, por la semana que viene, ¿eh? Y así vamos, porque tienes las curiosidades, no sé si las tienes hoy, pero si las tienes las
no,
si
no, curiosidades, si no
ponemos el villancico.
Mira, ayer viendo lo de las curiosidades, lo que me encontré es con unos cuantos amigos de hace, o sea,
¿En Facebook? ¿En Twitter?
No, no, en Facebook, no, en noticias. Y vi que eso, que al final cada uno tiene su propio hilo de historia de vida. Y al final yo creo que tenemos que darle una coraza especial a esas vivencias que cada uno hemos tenido y que olvidamos muy fácilmente. Dice, oye...
O nos reencontramos. Yo hace una semana me encontré que el consejero de Medio Ambiente del gobierno autónomo andaluz le di clase yo de matemáticas.
Claro,
cuando era un pibito porque tenía problemas, era vecino. Y entonces la madre me dijo, ¿tú le puedes dar clase de matemáticas al niño? Que el niño... Y ahora es consejero de Medio Ambiente.
Bueno, pues...
Teníamos que ir a Andalucía a pedirle el chufi yo ahora. Que aprendió a reírse cuadrada conmigo.
No, pero tenemos muchos grandes amigos que hemos dejado ahí, ¿eh? O personas con que han pasado por nuestra vida y que hemos dejado, digamos, y eran importantes y siguen siendo, porque cuando te los encuentras de nuevo y los ves, dices, mira, pero si es que...
Joder, yo tenía... Han salido canas, está más gordo.
Sí, sí, pero calvo. Tenía una relación magnífica con esta persona y, sin embargo, por mi vida o por esa dinámica de la inmediatez, de la celeridad, del tal, me he olvidado de esa buena amistad. Yo creo que en estas fechas es bueno el reencontrarse con esa
y acercamiento,
persona. Que,
si el amigo no se ha apartado por voto propio, por lo mejor es que tú has tendido un puente para separarse. Así que una llamadita de teléfono,
efectivamente, mejor con WhatsApp. Siempre muy interesante.
Pues la semana que viene hacemos unas previsiones para el 24. Ya tenemos aquí los tertulianos que están ahí haciendo ruido. Y hay que meterlos aquí a hacer ruido aquí dentro.
Bueno, pues perfecto. Yo la semana que viene sí que me voy a...
No vamos a cambiar de día, porque como el lunes fiesta, vamos a cambiar las cartas. La semana que viene va a ser una semana diferente.
Yo ya el jueves sí estaría aquí, pero...
Por eso, y a lo mejor...
De lunes a miércoles sí estoy con la familia.
El jueves es el peor día de todos. Tenemos el estudio lleno. Pero bueno, algo haremos. Porque tenemos el compromiso y tenemos que cumplirlo. Y si no es la última semana de este año, la próxima, la primera del
mes. Perfecto, pues aquí me tendré.
Don Rafael, feliz Navidad, próspero año nuevo, no. Feliz Navidad solo.
Un fuerte abrazo.
Pues con la ausencia de Chano Esteve, al que le mandamos un caluroso saludo y unas felicitaciones anticipadas a su querida mujer Carmen Leyes, que es la culpable de que no esté aquí hoy. Pero bueno, te echaremos de menos, Chano, pero disfruta del cumpleaños, que cumplir año el 21 es mejor que cumplirlo el día 7 de enero. Don Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues aquí ocupando la silla de Chano, así que a ver si te vuelves rojo.
Sí, no encarnado.
Que hay buen azufre normalmente.
Rojo no encarnado, eso no.
Giovanna Lenti, ¿qué pasó? Buenos días.
Buenos días.
Viene guapa hoy.
A ver, ¿solo hoy?
No, solo hoy no. Ahora se llama Feijó. Pero escúchame, ¿no hay rojo? ¿No hay unos gorritos de esos azules? ¿O verde? ¿Tiene que ser rojo?
Bueno, la Navidad es roja. Eso de que
eso se han apropiado... Eso dice Coca-Cola.
Bueno, se han apropiado del color, pero no significa nada.
Está guapa, está guapa.
Gracias.
Se sienta bien.
Gracias.
Manuel González, buenos días.
Muy buenos días a todos. Y sí, es verdad que se le echa de menos a Chano.
Hombre, hoy voy a tener que ponerme yo la camisa roja y la falda negra. Y don Javier Escudero, que no hace falta que lo presentemos.
Yo soy de los Reyes. Yo soy de
Magos.
Papá Noel.
¿De los Reyes Magos?
Yo soy de los Reyes Magos siempre.
Pensaba que era de los Reyes Eméritos.
Cuidado que te van a quitar hasta los Reyes Magos.
¿Qué hago? No, no, es que los tienen prácticamente ya en el olvido. Dos Papá Noel, Papá Noel. Mira, estuvo mi nieta hace unos días en Laponia.
¿Y no le compras nada por...? Perdón, ¿no le pides nada a Papá Noel?
A Papá Noel yo no le pido nada.
Por tu nieta,
yo no
y, no tengo nada escupe, que y no te escupe a la cara.
No le tengo que pedir nada. No tengo, ¿para qué le voy a pedir si yo no creo en él? Si yo no creo en él.
Y se lo dice a las chiquillas, me cago. Es que eres ruin, hasta con la nieta.
Yo creo más en San Nicolás que en Papá Noel.
Vale, que tú eres su de vos que te arrodillas solamente ante Dios. Qué bueno, qué bueno. Oye, estarán contentos de que Feijóo ha dicho que sí, ¿no? Al matrimonio con Sánchez. En el Congreso, eso sí, en el Congreso, no en la Moncloa, pero que va a verlo. Yo a verlo con su cartita de Papá Noel.
Yo si tuviera que decir, yo no iría.
Yo tampoco.
Yo no iría.
Yo estoy muy contento de que vaya.
Hombre, yo creo que es fundamental que esas conversaciones estén establecidas por el sistema político que estamos llevando, que si no volveríamos otra vez a las mismas guerras, a las mismas actitudes que han estado hasta ahora. Creo que esa reunión es más consecuente a la...
Necesaria, ¿no?
No, normal, sí.
¿Y a ti qué te parece, Giovanna? ¿Te parece bien que Feijóo vaya a ver a Sánchez?
A ver, dos cosas. Me parece,
ya sabemos que Javier no le parece.
Me parece normal, me parece mal que se diga que Pedro Sánchez, jefe del gobierno, ha llamado a reunirse al jefe de la oposición. L'accento, la cosa importante, no es que el jefe llama y tú va. La cosa importante en un gobierno es tener relazione informativa con l'F dell'opposizione. Todos los países comunican, lo que pasa es que non lo dan con esa comunicazione de autorità che proviene da Sánchez, alla che todo se tiene que attener. Eso es el tema que no va bien. Bueno, yo creo que el PSOE está a un paso de proclamar la naturaleza divina de Pedro Sánchez. Porque estamos llegando allí.
¿Todavía no lo ha proclamado? Yo para mí ya lo tenía.
Para mí está a un paso de proclamarla. Entonces es normal que se reúnen, pero Feijóo dijo algo muy importante que la gente creo que no le ha dado la justa importancia.
Él no lo ha explicado adecuadamente.
Él lo ha dicho, pero vamos a ver, nos reunimos. ¿Y cuál es el orden del día?
Se lo ha dado, 3. CGPJ, con modificación de la Constitución, financiación de la comunidad autónoma. Se lo ha dicho del primer momento. No se lo ha dado por escrito.
No se
lo ha dado por escrito. Pero a Sánchez le da igual. Sánchez le da igual firmarlo, lo que le da la gana.
Entonces, como que te da igual, por lo menos atiénete ad algo aparentemente correcto. Estila un orden del día y comunica.
Yo critico mucho a Feijóo porque yo para mí... Te he perdido la oportunidad de decir, ¿tú quieres reunirte conmigo? Mañana. De lo que tú quieres hablar y de lo que yo también. Pero yo voy para allá ya, de entrada. Después de llego allí, llego con la carpeta y digo, tú quieres hablar de eso y yo de eso.
No ataca.
Y después la rueda de prensa posterior es donde hago todo lo que tengo que hacer. Digo, he venido por aquí con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta. Sí. Y el señor Sánchez se ha negado a hablar de todo, que no sea legalizar a Bildu.
Es que precisamente es lo que ha hecho durante todo este tiempo, un protagonismo sobre la actitud, a ver, ni siquiera de ser oposición, sino es como, vamos, tengo que estar en el candelero, sea como sea. Y cualquier oportunidad que ve, pues la tragiversa o la conforma de otra forma.
¿El PSOE?
El PSOE y sobre todo Feijóo.
A eso me refiero.
Sí, sí.
Pues Jorge, tu opinión es buena noticia de que vaya.
Mi opinión, yo creo que realmente las circunstancias que se han dado son las lógicas ante una situación tradicional de la actitud del líder del Partido Socialista, ¿no? Y a ver, normalmente en estas situaciones, como todos sabemos, es lógico que el gobierno tenga una línea de comunicación y de compartir pues los problemas nacionales, que son los que el terreno donde tal, ¿no? Lo que ocurre es que
Jorge, hay un problema, sobre todo donde depende del voto del PP, porque si hubiese podido arreglar esto con Puigdemont y con Rufián, llama a Feijóo. Pero estas cosas, el CGPJ, la Constitución y la financiación, tiene que hablar con el PP porque hace falta mayoría cualificada.
Lo que ocurre es que aquí hay dos pecados mortales. Uno, la mentira constante y permanente de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace por parte de Pedro Sánchez. Y luego, la falta de respeto brutal que tiene cada vez que se refiere al Partido Popular, que lo llama de la derecha extrema y luego la extrema derecha. Es decir, aquí estás descalificando a las personas que quieres... Estás descalificando a las personas que quieres transar, acordar para un futuro, para una cuestión de orden político nacional, de interés general. Y por tanto, yo creo que principalmente todos los políticos tienen que ser formados en lo que es la gestión de los conflictos ordinarios, y no es que es un tema que me guste, que sí que me gusta, pero naturalmente si no se respeta a las personas, malamente pueden alcanzar ningún tipo de acuerdo, y eso hay que formarlo. Oye, es que las personas pueden tener posiciones distintas pese a que tengan a lo mejor los mismos objetivos. Si es que queremos el progreso de España, pues probablemente sí, tenemos los mismos objetivos, hay que respetar al adversario, aunque lo piense hacer de manera distinta, porque el peso del Estado desde la perspectiva del de la izquierda y del PSOE, va a ser brutal cada vez más. Ya vemos la evidencia hoy también. También participa, aunque pueda estar justificado con una cuestión de estrategia, en el capital social de lo que es Telefónica, una empresa tecnológica, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que aprender, o los políticos que se dedican a eso tienen que aprender a respetar a las personas, que las personas no son los problemas, son los intereses que defienden. Y aquí está claro cuáles son los intereses de uno y de otro. Uno, el protagonismo, lo que dice Meloni, lo que dice que está endiosado, ya le pusieron o quiere ser endiosado, y si nos referimos, ¿cuál es la referencia tradicional o que quedará del año 23? Va a ser Pedro Sánchez y su endiosamiento.
Que le pasa la factura.
Claro.
Es verdad lo que dicen de ese asiento.
Claro.
Parecía Chano.
Es peligroso.
Bueno, vamos a escuchar a Javier, que está moderado hoy. No, está muy moderado.
No, yo siempre estoy moderado. Lo que pasa es que vosotros lo veis de otro punto de vista y no. Pero, a ver, no, ¿vosotros pensáis que no hay suficientes cosas que se están haciendo durante estos meses desde que salió presidente Pedro Sánchez, graves, súper graves, contra la justicia, contra la Constitución, contra las personas, contra, bueno, todo esto de la amnistía, todo esto, pero no es lo suficientemente grave para dar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado? Es decir, hasta aquí hemos llegado, no te aguantamos más.
¿Quién?
Y que se haga
y
que esta situación, el PP,
ya lo está dando.
El PP
ya lo está dando, ¿no?
No. ¿Qué está dando?
¿Qué puede hacer?
Que se entere,
llama las armas.
Que se entere la gente a nivel mundial de lo que está pasando.
Ya lo está haciendo.
No, pero
todos los foros que puede.
No. Hay que
tiene que votar junto al PSOE. Eso es lo que tiene que hacer el PP.
Votar junto con el PSOE.
No tiene que aceptar nada del PSOE. ¿No?
Es decir, que tenemos que generar más crispación. Crispación
de la que hay.
Si la crispación la está generando en ellos.
Exacto, la crispación
es de ellos. Si uno no quiere, no se pelean.
Oh, claro, si tú consientes todo, pues no hay pelea.
Entre consentir y no perder los papeles hay un tramo,
yo,
¿no?
Yo pienso que ha llegado un momento ya después de todo esto de la amnistía y tal, es de dar un golpe en la mesa y decir, mira, no voy a tu reunión.
¿Qué tipo de golpe?
¿Qué?
Un golpe en la mesa que democráticamente están haciendo lo que se puede hacer.
De dar un paso atrás y decir, yo no voy en el Congreso,
Salir del Congreso, como hicieron en Navarra.
Salirse.
Bueno, eso históricamente.
Hacer un plantón para que el mundo entero se entere de lo que se está haciendo aquí en este país.
Y ya, si no se va, se aprueban todas las. Bueno, la amnistía sale al día siguiente.
No pasa
pero
nada.
El mundo entero ya lo sabe. Yo creo que.
Y Europa lo sabe también.
Europa lo sabe.
Pero Europa no va a hacer nada.
Eso está por ver.
Europa no va a hacer nada.
Porque la estrategia de Sánchez es de llegar ad acuerdo privativo siempre. Él es. Prácticamente, ¿qué hace? Lo país es normal. Todo eso que él trata privativamente con otra gente se hace trasparentemente, de manera tranquilla, en un Parlamento donde se sabe perfettamente qual è la politica del governo. Lo che passa in Spagna è che tu non sai che pensa ese governo, perché hace toda trattativa all'oscuro. Y como que él está acostumbrado a hacer así y quiere seguir haciendo así, va a ser difícil que el mundo, aunque se entere de la situación española, ayude al PP a cambiar algo, porque Sánchez pacta solo con acuerdo privativo.
Pero si es que te dice, hay que levantar un muro.
Porque él
está levantando, desde hace tiempo está levantando ese muro. Es levantar ese muro, ¿qué significa? Que la oposición no va a tener ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Es decir, que se carga la democracia. No hay alternancia.
¿Se quita las votaciones?
Si te hace esa forma, esa política, te quita la alternancia, la posibilidad de alternar otro partido en un momento determinado, que es la base de la democracia.
Pero el Partido Popular no ha ganado las elecciones por mayoría absoluta.
Es que a Sánchez se le da igual si tú ganas o no ganas.
El Partido Popular no ha gobernado con pactos de Estado,
siempre.
Con PNV, con
siempre.
Convergencia.
Siempre.
No, un momento.
¿No ha gobernado en minoría con el apoyo externo de Ciudadanos?
Pero que también. Se ha dado.
Pero puedo decir.
Porque dices que Pedro Sánchez va a levantar un muro y va a impedir.
No lo
que,
ha dicho él, ¿eh?
No, lo ha dicho él.
Sí, pero que va a impedir que el muro que va a levantar él, claro. Lo hace para impedir que haya alternancia.
Efectivamente. No vais a gobernar en la vida.
Sí, con el apoyo de Vox, es que no lo tiene fácil.
Pero ¿qué es la extrema derecha? La derecha extrema, ese es un muro que no quiere ni siquiera comentar ni hablar.
Otra cosa es que, Feijóo se meta en ese muro, por errores de gestión y de estrategia, ¿no?
En ese muro, no, si se la han levantado. Claro, si lo ha dicho el mismo... Mira, ya lo dijo hace tiempo Pablo Iglesias.
Yo creo que está, es más...
Lo dijo ya hace tiempo
Pablo Iglesias. Yo creo que es más error de Feijóo que acierto de
Sánchez. Al comienzo del gobierno con Podemos, Pablo Iglesias dijo... La derecha no va a volver a gobernar nunca.
¿Y él está gobernando?
Cuando estaba Pablo Iglesias. Pero y ahora gobernando. Y ahora lo ha repetido otra vez el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, voy a levantar un muro para que no puedan jamás poder acceder a...
Pero Javi...
¿Y te da miedo eso? ¿Eh? ¿Te da miedo de que...? Pues habrá que convencer a los españoles, ¿no?
Es que, a ver, los resultados están ahí y yo creo
que... Y este país es democrático, ¿no? No asustemos a la gente de que van... Es que
Bildu ese es miedo... ¿Bildu es democrático?
Por supuesto.
Sí, yo creo que sí.
Mira, ¿y vos no?
Yo lo he dicho
también,
eso.
Yo también creo que es democrática.
No. Cualquier partido que cumpla las reglas del juego y hay una ley de partido...
¿Por qué el PP no puede estar con vos tranquilamente?
¿Y por qué no? Es su elección, es su elección. Ahora, si los votantes, y si los votantes cuando te ven pactando con vos, te quitan el apoyo en el gobierno nacional, eso es un problema de la democracia. El ciudadano es libre de decir, me gusta esto más, me gusta esto menos.
Bildu tiene detrás y tiene personas que están implicadas en delitos de sangre. Tiene en las listas. No tiene absolutamente nada de eso.
Pero lleva al Congreso de los Diputados una ley que impida eso. ¿Es legal?
Claro, se podría.
Puede. Claro. De hecho, Ribatasuna estuvo ilegalizada durante un tiempo. Y tuvieron que reconvertirse porque hubo una ley de partido. Es decir, las reglas del juego son las reglas del juego. A ti no te gusta, a mí tampoco, ¿eh? No me gusta que haya un tipo que ha matado a alguien siendo concejal del pueblo donde ha matado a esa persona. No me gusta, me parece una aberración. Sí. Es un disparate. Pero si legalmente eso es permitido y no hay nadie, ni ningún medio de comunicación que esté diciendo, oye, los de Bildu dijeron que iban a tirar a entregar las actas, los delitos de sangre, aunque estaban en la lista. Claro. ¿Alguien se ha preocupado de saber si es verdad? ¿O están siendo...
Lo han dicho y lo siguen diciendo.
Están siendo que no han entregado.
Lo que pasa es que hay muchos medios de comunicación agradecidos. Mira, la actitud del portavoz del PSOE anoche.
¿Cuál de ellos? ¿De Pachi o de
Pachi,
Oscar?
De Pachi.
Que no han contestado.
Que llegó un periodista y pregunta sobre el tema de la... ¿Era sobre el tema de la amnistía o qué iba a hacer?
No, era con los pactos de Bildu.
El pacto de Bildu y tal.
Pamplona, sí.
Y se queda el pacto de Bildu, se queda mirando así, hay un silencio tal, coge y se larga.
Sí.
Y le deja al periodista esperando y se coge y sin contestar se va. Y si desaparece.
Claro, eso es progresista. Eso.
Bueno, sabrá lo que hace.
No.
¿Cuántos votos he perdido con esto?
No. Perdón.
La voz es mía y tengo que guardarla.
Sí, pero yo pienso lo siguiente. Es decir, ¿qué clase de periodistas hay? ¿Qué clase de periodistas hay en este país que con una actitud de esta manera de un político hacia un medio X no se levantan y no vuelven a una citación del Partido Socialista? Que no se levanten y dicen, no permitimos esto.
Mira, la cuestión que realmente deberíamos, bueno, deberíamos, digamos, una maquinación o una propuesta. En Europa, en el mundo, las políticas y los problemas globales, desde la polarización de la riqueza y todo, o la pobreza, porque naturalmente ricos y pobres cada vez más, parece que el escenario que se nos presenta en Hispanoamérica, parece que ya tenemos la tradición cubana o venezolana o colombiana o tal, bueno, y tenemos esos movimientos que se están viendo tal, pero en Europa, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que lo que ha sido siempre la tradición de la socialdemocracia es el centro, es el consenso de los dos grandes bloques. Esto parece que hay un interés particular y de fondo económico, porque yo solo atribuyo al señor Soros, ¿no? Un personaje con unas actitudes un poco extrañas, ¿no? Pero lo cierto es que hay países que están en sintonía, como esos de Hispanoamérica, que es de tradición intervencionista y de tradición de que el peso del Estado es muy importante, de izquierda, y yo creo que aquí está financiado todo ese proceso, digamos, o el designio, o digamos, la orientación de todo el Partido Socialista y de esto, este movimiento que se está viendo de izquierda.
Me he perdido,
con la financiación de, o la voluntad de...
¿Te he entendido que hay un movimiento económico que no quiere que el centro triunfe?
Efectivamente.
Vale.
Esa es la cuestión.
Ahí sí estoy
de
acuerdo.
Yo creo,
Jorge, para eso está
la agenda, que es de la órbita de Soros.
La agenda 2030.
Claro.
Es que es eso.
Porque cómo se
hace
eso.
Los que siguen la agenda 2030.
Entonces
a
Ciudadanos se lo cargó Soros.
Y
la agenda 2030 se cargó a Ciudadanos.
¿Qué? Solito. Yo solo.
Soros no, solito.
¿Sí? Yo creo que está detrás de eso. Es decir, de
la ONU.
¿Cómo ha salido?
Pues mira,
adelante.
En Alemania están gobernando socialistas y liberales. Y
claro, Europa siempre ha sido esa alternancia o esa cooperación.
O se han enterado que en Francia.
Pero en España es una divergencia total y absoluta.
El éxito se ve
que en Francia
calle, ¿no?
60 diputados del grupo de Macron ha votado en contra de una ley de Macron.
Claro.
Eso es viable en España. Claro. En Gran Bretaña pasa habitualmente.
La calidad de los diputados.
No, la calidad de la democracia.
De los diputados.
De los diputados.
Sí. No de la democracia. De los diputados.
De los
vamos a ver,
aquí
hay una.
No,
un
los,
pacto.
Los diputados son propiedad.
No estoy de acuerdo. El problema es de los partidos políticos, no es de los diputados. Sí, para llegar a ser diputado hay que estar en un partido político.
Pero
hay que aceptar
pero el acta de diputado.
Vamos a ver,
¿de quién es?
Personal. Vamos a intentar avanzar, no nos enredemos en discusiones monotomáticas. No. ¿Quién pone a las listas de los partidos políticos? ¿Quién las
ahora,
pone? ¿Quién las pone?
Hombre, no, la inteligencia artificial, ¿no? Las personas.
Las personas que mandan en los partidos.
Claro.
Y si tú haces algo en contra del que te ha puesto, ¿qué te pasa en la siguiente elección?
¿Qué no te pone?
Por eso.
Claro. Por eso.
Por eso.
¿Y qué pasa? ¿Que eso no pasa? No.
La manera de conformar las listas en Francia o en Gran Bretaña es completamente diferente.
Eso es lo que hay que cambiar, entonces.
¿Y en qué se basa eso? La ley de partido.
Es lo que hay que cambiar.
Los partidos democráticos que no son democráticos.
Aquí.
Y el pacto que hay, no legislativo, porque hay una constitución que dice lo que ibas a decir tú. Que el acta es del diputado.
Claro.
Pero eso es lo que dice la constitución. La realidad es que como no haya... disciplina de voto, vas a la calle.
Vale, sin duda. Te la juegas y te vas. Pues, tú
y por eso, ¿qué es lo que quieren los gobernantes
ideas
de partido?
Pero ¿por qué no nos rebelamos contra eso? Que es lo que yo me enerva. Es decir, ¿por qué los ciudadanos tenemos una constitución y permitimos que hagan justo lo contrario?
Porque claro. Hay
¿por qué,
un mensaje.
¿Por qué no lo comemos eso?
Porque hay un mensaje. A ver, cada vez que habla un ministro, ¿ustedes lo oyen bien lo que dice? Se autoincensian, se autodefine lo mejor. Entonces ya tú no tienes argumento para decirle que están fallando. Entonces no se puede llegar a hablar de ese tema, porque ellos son todos infalibles. Es siempre lo demás que no entiende. Es siempre la oposición la que no entiende. Porque ellos hacen siempre lo correcto y son la imagen viviente de lo correcto y del progreso en el país.
Aquí la última palabra la tiene el líder del partido.
Sí.
Pensemos lo que pensemos o digamos lo que digamos. Aquí si hay que votar es lo que piensa el líder del partido. Y no hay más. Aquí, en el municipio, en el cabildo, en el gobierno y en el gobierno central.
Oye,
eso
caso,
lo que piensa.
De momento es así y no hay visos de que vaya a cambiar.
El caso de Castilla-La Mancha, es su presidente socialista, llega un momento y dice, yo si hubiera estado ahí, no hubiera votado.
Por eso no estaba.
Claro, pero
porque
no.
Porque se lo olía.
No, por eso no estaba. Sí, pero claro. Es un poco la contestación de decir, oye, ¿y por qué tú, presidente de una comunidad, no dices a tus diputados que voten lo que tienen que votar, lo que yo pienso?
Claro.
¿Por qué? Porque les había nombrado y les ha nombrado
Pedro
el presidente.
Sánchez, porque es presidente del PSOE.
Claro.
Porque revolvió todo el partido y cuando consiguió un poco de poder, sometió a todo el mundo y a todas
justamente
las regiones.
Claro,
y
así, pero cuando uno dice esto... De contra, hay toda la gente que dice no, es verdad, lo dice porque está la oposición. Entonces te corta cada segundo.
Mira, Pedro Sánchez
ha sido capaz
de hacer eso que acaba de decir Jorge, es decir, de revolucionar todo el partido apoyándose en personas del partido. Y todos les ponemos cara y todos les ponemos nombre. Y cuando él ha obtenido el poder, no le ha temblado el pulso. En el momento de que esas personas que lo ayudaron a subir, le han dicho, Quillo, ¿qué te estás pasando? Que para esto no te hemos ayudado a venir aquí. Dice, sí, pues venga, ya me sobras.
Me sobra.
Me sobra. Y no le ha temblado el pulso y se lo ha cargado a todos. Y todos los que le han dicho, oye, para un poquito, Pedro.
Y todos los partidos utilizan el mismo criterio, porque no quieren a nadie con pensamiento crítico ni divergente dentro de los que acuden a votar cosas. Quieren obediencia de vida de arriba a abajo.
¿Dónde están los tiempos?
Y eso realmente es que se pasan por...
¿Quién se cargó a Pablo Casado?
Se pasan por las narices lo que es la ética, joder.
¿Pero bueno, quién se cargó a Pablo Casado? Oye,
Ayuso se lo ha cargado para el bien del Partido Popular.
¿Ayuso sola?
Bueno, no lo sé, pero ha sido una operación
un comité de varones regionales que dijeron por aquí no podemos seguir.
Pero ha sido un razonamiento para la sobrevivencia y para el bien
del partido. ¿Dónde está ese órgano ¿dónde está ese órgano en el PSOE?
No existe.
Ese que se cargó a Casado.
Yo lo digo hace tiempo.
Porque el comité federal existía. ¿Tiene capacidad el comité federal de hacer lo que hicieron los varones del PP la noche de la invasión de Ucrania? Que fue el día que se cargaron a Casado.
Pero es que la política actual no tiene nada que ver con la política cercana, que tenemos cercana a partir de la transición. Es que no tiene nada que ver. En los partidos existía esa libertad, que eran las corrientes de opinión. Y en el PSOE, la izquierda socialista, la corriente, que había gente... Había varias corrientes y en el Partido Popular también había.
El Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista Catalán.
Eso era participación dentro del partido y se permitía la crítica.
Yo creo que lleva un estigma económico. ¿Eh? Y esto opera en todos los partidos, esta cuestión.
¿Verdad? Opera en todos los partidos viejos y los nuevos.
Al que genera la dificultad dentro del partido y a toda la familia.
Pero un personaje como
Pedro, y a toda la familia.
Un personaje como Pedro Sánchez, que es impresionante, de verdad, me parece un tronco político impresionante. Como ha manejado todas las cosas.
Lo estudiarán en la historia de España como un personaje.
El año 23 queda como referencia Pedro Sánchez.
Va actualizado El Príncipe de Machiavelli.
Que hay diferentes expresidentes que están en contra de su propia política.
Absolutamente.
Y nadie, o sea, es impresionante el peso que tiene.
Su manera de hacer política, cuidado, ¿no? Porque el contenido de la política de Sánchez, a lo mejor Felipe González lo apoyaría. Depende. Lo que no están de acuerdo es los límites que no tiene hacer ese
Hay un tratado, que no digo el nombre de quien lo escribió porque es un poco altisonante, pero que habla de es tratado sobre la estupidez. No, y lo escribió en italiano, nacido en el 22.
Se llama Falda eso,
Se llama Cipolla. ¿Vale? Y que realmente es muy revelador. Es muy revelador las conclusiones que llega ese tratado sobre la estupidez, porque le da una relación muy intensa con la época de Hitler y de Mussolini.
¿Eh? Sí.
Muy intensa. Y no es que sean perversos la estupidez. La estupidez somos, o podemos ser todos, cuando estamos en unas posiciones un poco raras o inexplicables, ¿no?
Desde el momento en que tú ves una cola en la calle, y te pones en la cola sin saber para qué, y si esa cola se cambia de puerta, y sociológicamente está demostrado, la gente se pone... ¿Va donde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y la gente somos borregos por naturaleza.
Por eso,
y vamos ahí y... Pues nos llevan fácilmente. Cuando te cogen el puntito como sociedad, y este señor lo ha cogido, ¿eh? Claro. Sánchez tiene cogido el punto de la sociedad española.
Tiene cogido los medios de comunicación.
Es una vergüenza.
Algunos.
Yo creo que está soportado por Soros.
Tertulia en TV.
570 euros que acaba de dar ahora.
Ahora se puede cobrar el paro trabajando.
Sí, eso ahora.
Eso ya me he quedado muerto, ya digo, eso ya es el colmo.
Yo no sé eso cómo se puede definir.
Se puede cobrar el paro trabajando.
Eso para mitigar el costo de oportunidad. O sea, la gente no se mueve cuando no saca nada a cambio. Y si cobro 1.200
400.000 personas más al subsidio,
pues ya no merece la pena.
Pero la cosa que se tiene que decir es que no es...
Los jubilados no pueden apuntarse al paro.
Los jubilados que se mueran.
Pero no es una política progresista. Deberían quitarse esa costumbre de llamarse gobierno progresista, porque esa ley no es progresista. Es un'assistenza sociale all'immobilità, alla falta di imprenditoria, alla falta non ti permette di realizzare.
Quando parliamo dell'Istituto Nazionale di Empleo, Istituto Nazionale di Empleo, socialmente come lo chiamiamo?
El paro. Entonces, es lo contrario. Es decir, cuando se generó esto, era para fomentar el empleo. Y ahora fomentan el paro.
Claro, ¿sabes? Tiene que fomentar empleo porque la sociedad tiene que crecer, las realizaciones personales tiene que fomentarla, tiene que creer en la tu sociedad y tiene que progresarla. Si tú la tienes con el paro, encima le da la posibilidad que se trabaja, lo puede coger, la inmoviliza.
Eso lo subsidia del
paro. Claro.
Pero es que a ver si empezamos a explicarle a toda la población española que es un subsidio,
es no un derecho.
Cuando digo, no es que tengo derecho al paro, perdona. Sí. No, tú eres un subsidio.
Contributiva, sí, es por derechos generados. Pero...
No tienes derecho, es un subsidio, es una ayuda. Sé consciente. Insisto, llevo mucho tiempo diciéndolo por lo que veo a mi alrededor. La gente joven hace su composición de lugar en la historia de su desarrollo profesional teniendo en cuenta el paro.
El paro.
Dice, no, ahora voy a estar 6 meses en el paro porque y si no trabajo por aquí, pero...
El Instituto Nacional de Empleo genera solo el 3%
de la demanda de empleo.
¿Eh? Era para eso. El éxito que tiene esa institución pública,
se ha quedado para gestionar
salarios públicos, todo un tema.
Muchas empresas también se han establecido en ese formato.
Todo el mundo.
Utilizan el paro como una herramienta de negociación.
Por eso ellos han aprovechado ese aspecto.
Claro, se ha desvirtuado por completo el criterio fundacional de cuando se empezó a dar subsidio de desempleo. Y el tema del Instituto Canario de Empleo, de formación.
Claro, claro.
¿Esto qué? Esto es echadero de gente y subvenciones. De verdad, que una persona salga diciendo que ahora va a ser compatible durante 6 meses cobrar el paro y trabajar. Digo, se nos ha ido la cabeza total.
Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando Yolanda Díaz dice, hemos aumentado en derecho porque hemos extendido ese derecho, y alguien te dice, non puede chiamarlo derecho. Ah, eres una faccia d'opposizione che crede in crispare la società. Però hai un periodista che sa fare suo lavoro e le pone lo pie e dice, eso no è summa de derecho. Y hay la gente que consigue hacerse una opinión basándose sobre eso. No, los tertulianos que están en televisión parecen que están todos al sueldo de Sánchez.
Todos no.
Mienten.
Sí. Todos no.
Todos no, pero mienten constantemente hasta la evidencia.
Lo que sí fuera es que han vetado a muchos, A Merlo, a Indra, al director de La Razón, eso los han ido vetando.
Sí, ¿por qué? Porque alimentan el sentimiento crítico.
Pero si...
Pero porque él dice que no quiere ir más.
Pero a ver, la sexta...
Bueno, la sexta si la ve, es un tema anecdótico.
La sexta,
¿no?
Y la tres, ¿de quién es?
Pero son líneas editoriales diferentes,
¿De quién es Planeta?
Pero escúchame, la sexta y la tres son líneas editoriales diferentes.
¿Pero de quiénes son?
La tres media, ¿no?
La tres media. Planeta.
Eso es de derecha, ¿no?
La razón de dónde es.
De Atresmedia.
La razón
es de derecha, ¿no? Del mismo grupo editorial que la sexta.
Es del mismo grupo editorial. Es decir, da a la derecha y da a la izquierda.
¿Por eso?
Pues digo yo que el director de La Razón está en esos medios pues porque es el mismo jefe.
Estaba. Ahora no va.
Está Soros en el fondo.
No, pero ahí le pasa lo mismo a Mediaset. Es decir, no son las dos grandes cadenas de comunicación, también están los prensa escrita, ¿no? El grupo Prisa, que ya está en quiebra técnica y ahí sigue aguantado por dinero público. Los medios de comunicación son corresponsables, pero no son los que manejan el cotarro.
Hay una censura evidente y se quiere negar, pero hay censura en ese país.
Pero no una censura tradicional, sino más dura que la censura tradicional. Porque la censura tradicional te cortaban, diga esto y esto no lo diga. Ahora es como se te ocurra decirlo, te vamos a demonizar.
Exacto, es punitiva. Es una censura punitiva típica del régimen totalitario.
Y ahora con el tema de la libertad de expresión.
Claro.
Con todo lo que están pidiendo.
Que ahora no va a ser delito quemar la iglesia.
Injurias al rey, quemar la bandera, el himno, no sé qué.
Enaltecimiento del terrorismo.
Ahora, pero si tú vas a Cataluña y quemas una estelada, tú seguro...
Te matas.
¿Pero por violencia social? ¿Eh? ¿O por la policía? La norma permite quemar una estelada
No. Pero es que hablan de la bandera española, hablan del himno, hablan del rey, pero no hablan de lo suyo.
El jefe de gobierno es intocable. El jefe de Estado puede decir lo que quiera.
Efectivamente.
¿Qué,
tú al jefe de Estado le puedes decir al rey lo que tú quieras y al presidente del gobierno no, ni a los ministros. Tú le puedes decir al rey que es un tal. Y tú eso, ministro
eso
no
va al debate del Parlamento, ¿eh? Eso va al debate del Parlamento, no es una ley.
Allí tenemos, no es ley. Allí tenemos.
Está aprobado el Consejo de Ministros que vaya al Parlamento.
Jefatura de Estado, sí, y jefatura de Gobierno, no. ¿Y por qué?
Y símbolos del Estado.
Y símbolos del Estado.
Los símbolos del Estado. El himno se puede pitar, la bandera se puede quemar, entonces, ¿para qué la tenemos?
Si pero
se
Pedro Sánchez, no. Oscar Puente, no.
Vamos a poner una bandera que nos guste a todos, ¿no? Porque si nos representa a todos.
Hubo un momento en que los campos de fútbol.
Pero la respetemos.
No se podían sumar banderas, no se podían llevar las banderas así porque alentaban a pues a, al odio o al compromiso o a la divergencia que era el deporte. Pero eso es increíble.
No, es increíble.
No, pero alimentación del odio, el tema es que los míos no, vamos a hacer una ley para que los míos no vayan a la cárcel por hacer lo que quieren.
Sí, eso es.
Entonces, vamos a cantar en rap y en hip hop y no sé qué, lo que nos dé la gana, pero para el enemigo.
Para el enemigo.
Pero también se están dando cuenta de una cosa, que el terrorismo no solamente es ETA, también está el terrorismo yihadista. Y las iglesias no son solo las iglesias católicas, también están otras iglesias que como le digas algo, igual te ponen una bomba.
Claro, efectivamente.
Entonces, estamos jugando un poco con fuego, o sea, es decir, las leyes...
No saben qué están haciendo.
Exaltación al terrorismo lo quita.
Sí. Sí.
Sí, sí, pero el terrorismo de ETA será, porque en el enaltecimiento del terrorismo yihadista tiene que seguir persiguiéndolo. Hoy han detenido a tres chavales menores de edad.
Menores, sí. Con objetivo.
Sí, sí, fabricando explosivos.
Con objetivo.
No saben lo que están haciendo. No y de saben. Hecho, el PSOE no ha permitido que sea decreto ley, sino el Parlamento y el debate.
Claro, tienen que debatirla porque son cosas fundamentales. Ponen en riesgo hasta tu ejército, que está deslocado en toda la parte del mundo con la bandera de España. Y tú estás autorizando a todo a que se lo carguen.
Y ahora la comisión que va a analizar el CNI. Que va a estar y pones ahí, o sea, metes a la zorra en el gallinero.
Ya estaban.
Metes a la zorra en el gallinero.
Ya estaban. Cuidado. Sí, Bildu ya estaba en la comisión de secretos de Estado. Bildu estaba ya en la anterior. Pasa que es que fueron un poquito prudentes y no les dieron los fondos reservados, no le habían dado la información. Claro, pero ahora que en esta legislatura sí se la van a tener que dar. Y a Junts y a RC creo que no estaba tampoco. No sé. Bildu estaba.
Y luego tú.
Pero ahora van a estar todos. Ahora van a estar todos.
Ahora todos.
Y entonces tú, uno entiende el por qué personajes del CNI están de acuerdo o de alguna manera colaboran con la inteligencia americana. Porque Estados Unidos le diría. Estados Unidos
como no me fío de mis parlamentarios, se los doy a los yanquis para que nos jodan. Eres un cachondo. Si justificamos a los espías. Como vayan contra Sánchez, tenemos bien. Son buenos hasta los espías.
No, que no se fía es Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es el que no se fía.
El servicio secreto mejor es el inglés y el Mossad.
Ni de Alemania. A Merkel la tenían espiada. Es decir, el espionaje, yo eso se me escapa. Ahí sí está la teoría de la conspiración. Ahí sí me lo creo.
Que se lo digan al Mohamed VI.
¿Quién es ese? ¿El de Marruecos?
Dicen.
El de frente.
Pero si ese está todo el día de fiesta.
Sí, ¿en España? Bueno, tiene a los súbditos ahí que hacen el trabajo.
Que esos son los listos, los que mandan y no sabemos que son los que mandan, ¿eh? Porque empezamos Mohamed
bueno,
VI.
Yo preferiría que se quedara el rey en Marruecos porque después de él no sé qué va a pasar.
Tiene hijos, ¿no?
No, yo. Bueno, que sigue la monarquía en Marruecos. Yo espero eso, porque como llegan otros, no lo sé.
Hombre, las monarquías son más fáciles de convencer para que se hagan amigos de Estados Unidos, ¿no? Porque los países árabes que tienen monarcas son amigos de Estados Unidos. Los que no tienen monarca, ser que no son amigos de Estados Unidos.
No son monarcas. Lo que tienen un límite fronterizo con agua territorial, con mar, son amigos de los Estados Unidos. Porque en la geopolítica lo que conta es el acceso al mar. Por eso está tan importante Israel en la franja de Gaza.
¿Irán no tiene mar?
Irán le ha fallado.
Lo intentaron. Lo intentaron.
El fallo de la política estadounidense. Allí. El problema, de hecho, es Irán. Porque si Irán no estuviera bajo la religión islámica, no había un problema en Oriente Medio. El problema es Irán.
No, y los países cuyas leyes están condicionadas por la religión.
Claro.
En eso tenía razón Marx, que la religión es no puede ir.
Lopio de los pueblos, ¿no?
Lopio. No puede gobernarse. Oye, pues hay muchísimas cosas que tienen que elegir ustedes, porque a mí me gustaría hablar del terremoto político de Macron, pero eso nos queda un poquito lejos. Y también me gustaría hablar de que Trump igual no va a ser el próximo candidato de la presidencia de Estados Unidos. Pero si hay algo que me llama la atención hoy, hay dos cositas un poquito humorísticas, ¿no? Una, el llamar groupies.
A la vicepresidenta del gobierno de España.
Es que pasan cosas divertidas.
Las groupies del peor presidente del gobierno. Yo sé que tú estás de acuerdo. Javier.
Yo soy groupie.
Pero ¿a ti te parece bien que en una sede parlamentaria se utilice esa palabra para hablar hacia las vicepresidentas del gobierno? Por muy mal que te caigan, por muy mal que lo hayan hecho.
Pero hemos visto la vicepresidenta quién es.
Y me gusta la fruta.
Pero ¿les parece bien? Es decir, es que a mí me parece mal.
A ver, una cosa. Ese gobierno que no tiene respeto por la simbología del Estado. No tiene respeto para el trabajo del Parlamento, no tiene respeto para nadie, no tiene respeto para la ley que hace, porque ni siquiera se enteran hasta el momento de firmarla, que está escrito en esa ley que van a proponer, y yo no puedo decirle grupi a esa gente.
Hombre, en el Senado está un poco feo, ¿no?
¿Y qué es grupi? No sé.
Grupi es friki fan, es una persona seguidora incondicional. Una persona que va detrás de un músico a donde quiera que vaya.
Son fans, ¿no?
Sí,
es que
peor.
Son fans.
Friki fan.
Pero
un poco más, un poquito más que fan, incondicional. Es decir, son de la gente que le aplauden, haga lo que haga, ¿no? Y realmente.
Efectivamente, y así.
Es el partido.
Y realmente, claro, es una buena definición, ¿no?
La oposición.
Pero no solamente las vicepresidentas.
Claro, pero si sé lo que es.
Vamos, yo vicepresidenta cuarta, yo. Ya es ridículo solo esto. Vicepresidenta primera, vicepresidenta segunda, vicepresidenta tercera, vicepresidenta cuarta. Es ridículo.
Eso se ve en Europa como un ridículo.
Es ridículo.
Es decir, hay un vicepresidente. Entonces, como
un poco
mucho,
de seriedad,
un vicepresidente segundo.
Uno y ya está. Pero que no lo dice segundo. Vamos a ver. Hay un protocolo.
Dos vicepresidentes. Eso sí.
Hay un protocolo, no tiene que decir cuarta. Il cargo è vicepresidenta, che tu eres quarta era perché era la quarta vicepresidenta, però che significa ripetir quarta?
Que es la persona en cuarto
que va
lugar
detrás de,
que detrás de, ocuparía, claro, la presidencia del, sí, gobierno en caso de que fallecieran los anteriores.
Cuando tú te refieres a ella,
estuvieran de viaje.
Se una y sube.
¿Sabes? El problema es que la segunda actual pasa a ser primera cuando se vaya para...
Claro, están en el orden de listado.
Le van a poner una cosa es que se vaya de viaje y otra cosa es que se vaya del puesto. La vacante se va a cubrir con otra persona del PSOE.
Pero vamos
a ver, eso espero yo.
No es así que
porque
se hace.
Yolanda está muy cercana al PSOE.
Uf, y tanto.
Y además la ha ganado la batalla totalmente de postureo, porque todo el mundo sabía lo que estaba. La pelea que ha habido en estos últimos días con el impuesto de la banca y el impuesto de la energía y el tema de la reforma del subsidio de desempleo.
Ah, no,
la posición lógica la estaba defendiendo Nadia Calviño y ha ganado las dos.
La presentación para las europeas.
Vamos a ver, sí, pero antes tiene las elecciones gallegas, ¿no?
No,
sí.
¿Las gallegas antes que las europeas?
Sí,
¿no puede?
Sí, las gallegas están ahora.
¿Las gallegas son antes que las europeas o las europeas antes que las...? Es que no lo sé. Este año hay europeas, gallegas y vascas.
De hecho, ahí se va...
Y probablemente catalanas que las adelante.
Ahí se va a ver la fuerza de la vicepresidenta segunda.
No era ni diputada en Galicia.
Porque Podemos no...
Nunca llegó, nunca consiguió ser.
¿Pero cuál es el calendario? Creo que son primero las gallegas, sí. Puede ser que sean primero las gallegas.
Yo creía que eran las gallegas primero. Y ahí se va a ver el sumar, se va a ver cuánto suma. Podemos, que se presenta.
Va a seguir siendo vicepresidenta del gobierno y va a seguir siendo.
No, pero que se va a demostrar la fuerza que tiene en su
pero
territorio.
Le da igual.
Pero vamos a ver, si los resultados de Podemos que le permitieron llegar al gobierno de España fueron casi la mitad que los anteriores. Es decir, perdió casi la mitad de los votos y consiguió el mayor poder de la historia.
Sí.
Es decir, en la democracia este país tiene agujeritos negros que no refleja la intención de los votantes.
Es que encima la altera.
Porque cuando menos representación tiene, es cuanto más poder tiene. Y eso pasa en la política municipal. Que bajas de cuatro diputados o cuatro concejales a dos, pero son llaves, y te conviertes en un partido clave y tienes más poder que cuando tenías cuatro.
Claro.
Y sin embargo tienes menos apoyo de la población.
Mira, ¿ustedes oyeron lo de Mercadona? Yo vi un post esta mañana.
¿Cuál de las que? No, he visto nada de Mercadona.
Bueno, Mercadona, que también está en fase de expansión en Portugal, dice, si se diera en Portugal lo que estamos pasando en España, yo retraería el plan de expansión.
Sí.
Cualquier empresa extranjera que tuviera remotamente el interés de cubrir un mercado nacional, en el de España, en particular, se lo está pensando y probablemente saliendo.
Eso se lo
y esto
pensando.
Es una gravedad.
Eso lo ha dicho Repsol y le han puesto el grito en el cielo a los políticos.
Pero es una
evidencia.
Pero
es que es una cosa de empresa. Claro. Es decir, si yo tengo
Soros,
un euro para invertir
Soros
y tengo distintas posibilidades, voy donde más seguridad tenga. Eso.
Soros está interesado que ese sea el terreno de él. Y parece ser que es la única manera de conseguirlo a través de la política.
¿Este Soros quién es? Pues el de Foro de Davos.
George Soros, es un chico que.
¿El dueño de qué? Dinero. ¿El dueño de qué?
El que hizo, el que de hizo ciertas... caer la libra esterlina en la miseria.
¿Pero el dueño de qué? ¿Cuál es su empresa?
Algunas ONGs.
La droga colombiana.
¿Algunas ONGs tiene?
No se sabe, no se sabe.
La no se sabe.
Es un personaje que no sale así, ¿no?
Viene del país, del planeta Raticulín.
Sí, sí, pero ese tiene influencia en todo el mundo. Yo creo que apadrina todo ese movimiento de izquierda.
Es que a mí hablan de Soros. ¿De Soros quién? ¿El dueño de Amazon? No, es otro. ¿El dueño de Google? No. Ah, ¿el dueño de Apple? No. ¿El dueño de
Elon Musk?
De la Agenda 2030.
Al argentino le sí, ha dado 100.000 millones y va a montar una fábrica de Tesla ahí en...
Y Ambrosio le daba 30.000 euros a todos los partidos en Canarias. Decir, yo no sé, eso ha pasado toda la vida.
Yo no sé quién será Soros, pero...
¿Quién es Soros?
La entrevista, la primera entrevista, la primera entrevista que dieron en la, en nuestra legislatura, en la anterior, Pedro Sánchez y Borrell, fue a Soros.
¿Pero quién es Soros? Es
decir, amigo.
¿De qué come Soros?
¿Eh?
De
Borrell.
¿Dónde gana el dinero?
Y Pedro Sánchez con Soros la primera entrevista.
Pero Javier, ¿quién es Soros? ¿De qué vive Soros? Porque mira que tiene poder. ¿Pero qué empresa es?
Del retorno que tiene de toda su opinión y todos le siguen. Entonces, todos los que están alineados con él.
Es un tertuliano.
Es un ser supremo.
Gestiona la economía de varios países.
Amigo de Chano.
Es que yo estoy buscando la agenda 2030 y estoy buscando al Soro. Y no encuentro yo al Soro. ¿De qué come? No sé de qué come.
Tiene que poner Greta, la chica. ¿Cómo se llamaba Greta?
Thunberg.
Sí, ella.
Que ya está en la cárcel, ¿no?
Ha sido efectivamente creada por Soros. Ella ha surgido por Soros.
El manager de Greta Thunberg.
Es un mecenate que financia con su esatto de destabilizzazione nel Stato democratico per destabilizzarlo.
Però de dónde le viene il dinero? Sì, bromeando, però de dónde le viene il dinero a Soros?
De partecipativa che tiene in una serie di società che sono hija de otro paquete societario, de otro, dislocato in tutto il mondo. E esa società sta collocata in paesi
e la ONU y en la Organización Mundial de la Salud y en las ONGs y en las ONGs que rescatan a los pobritos.
Lo ve. Emigrante. Otra cosa es si quiere verlo.
Pero es una persona.
Es una persona.
El Gru, sí. Es mi villano favorito.
Yo soy, sí, sí.
¿Sabe lo que era Kissinger? Pero Kissinger era más transparente porque era un secretario de Estado. Él no es un secretario de Estado.
¿De dónde nació Soros? ¿En qué país?
Es que yo no sé, que no le pongo cara.
¿En qué nació? Polonia, ¿no?
Sí.
¿En Polonia? Sí. ¿Fue en Polonia?
Pero
si no sabe ni de dónde vive.
No es judío.
No.
Él no es judío.
No. Yo lo que sé.
Ese tío no existe, eso es un holograma, es fruto de la inteligencia artificial.
Puede ser. Puede ser perfectamente eso.
¿Verdad?
El tema es eso, si quiere ver, como decía antes, si quiere ver la cosa, la ve. ¿Puede prescindir de verla y seguir tu vida? Sí. Si te hace alguna pregunta, puede buscar alguna respuesta. Pero eso es a lo que ve tú. Pero yo creo más en la geopolitica del Estado soberano que no en el poder mecenático de Soros.
Húngaro.
Húngaro. Y Hungría le tiene como persona no grata y no le deja entrar
pero
en su país.
Porque el presidente de Hungría es un fascista.
Ah, no, ya ves.
El pobre ha aguantado lo comunista hasta el otro día. ¿Qué podemos exigirle? ¿Verdad?
Yo, pues mira que ha hecho dinero este hombre, pero no tiene ninguna empresa grande. Y además tiene un montón de hijos, con lo cual no van a heredar uno solo el poder. ¿Has visto Succession, la serie Succession?
Sí.
Está Edelweiss por un lado, está Edelweiss y Soros por otro.
Bueno, yo la he vista cuando había fallecido Berlusconi.
¿A quién?
Cuando había fallecido Berlusconi, entonces veía la herencia.
Succession. Sí. Pues está muy bien la serie. Es recomendable. Sí. Y además, 6 temporadas creo que tiene ya.
Sí, yo la he visto toda.
Yo creo que ya se acabó. Yo creo que ya se acabó, que no. Sí. Ya se murió.
Bueno, sí, se murió. Ah. Ya, spoiler. Que
si llama Succession, tiene que morirse en algún momento. El protagonista tiene que morirse. Si se trata de eso. Oye, pues feliz Navidad y feliz Nochebuena, que la semana que viene nos volveremos a encontrar aquí el miércoles.
Muchísimas gracias. Yo únicamente quería reconocer que este programa realmente es maravilloso.
Sí, o sea, ¿verdad?
No, yo lo digo porque yo no lo conocía hasta que empecé o alguien me dijo, como tú, este es el dial. Y realmente los contertulios, no digo nosotros, porque yo absolutamente estoy al final de todo, pero contribuyo en lo que me gusta, que me emociona, pero realmente el contenido que tiene en distintos días es muy impactante, muy interesante.
Es muy agradable.
Pues que todo el mundo nos escuche y que después los anunciantes sean sean conscientes de que hay que poner dinerito en publicidad.
Sí, sí.
Para que esta radio sea sostenible, que estamos aquí luchando José Reyes y su familia hace muchos años.
Pues
para que sea realidad.
Todos,
¿eh? Y este año próximo, en febrero, creo que se cumple 25 años.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
En enero. Así
¡qué
que,
maravilla!
Maravilla. Giovanna, hasta la semana que viene. Manolo, hasta la semana que viene. Javier, hasta la semana que
feliz
viene.
¡Feliz Navidad!
Nos despedimos con un temazo navideño que nos quieren acompañar esta semana. La estamos yendo ya. José Feliciano nos dedica la Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Gente.